En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de un día martes 29 de abril, que ha sido un día, toco madera, relativamente normal. O sea, de estas cosas que dices tú, coño, no hemos vivido nada histórico, nada paranormal, o sea, no ha pasado nada absolutamente extraordinario. Estamos aquí en la radio y vamos a hablar de deportes en las próximas dos horas y contarles, por ejemplo, que el Paris Saint-Germain tiene un pie, voy a decir un pie, no pie y medio, un pie en la final de la Champions de esta temporada. Ha ganado 0-1 en Londres al Arsenal con un gol en el arranque del partido de Dembélé. Dembélé, que por cierto, se ha ido lesionado en la segunda parte. Vamos a ver cómo está, si puede jugar el partido de vuelta el próximo miércoles. Esta es la eliminatoria larga, ¿eh? Martes la ida, miércoles la vuelta. La del Barça es la corta. Miércoles, mañana miércoles la ida, martes que viene la vuelta. Mikel Merino empató de cabeza en la segunda parte para el Arsenal, pero el gol fue anulado por el VAR al estar en fuera de juego. Tardó, porque había muchos jugadores en línea y la máquina ahí tuvo un ataque de estrés y tardó en decidir si era o no fuera de juego. Como digo, miércoles que viene la vuelta en el Parque de los Príncipes. Ahora estamos allí en Londres y analizamos lo que ha sido esta victoria del Paris Saint-Germain, que se presenta como un clarísimo, clarísimo candidato a ganar esta Champions. Sin duda alguna, rival a batir por parte del Barça, si es que el Barça supera esta semifinal frente al Inter de Milán, que tiene mañana. Ahora hablamos de ello. Había un partido pendiente de segunda división, lo teníamos pendiente desde ayer con el apagón. Ha ganado 2-1 el Almería al Racing de Ferrol. Es jornada 37. El Almería, séptimo, empató a puntos con el Granada, que es sexto. Está hablando Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, con Mónica Marchante en Movistar Plus.
Ganamos al Madrid 3-0 aquí, ahora hay que ir a París a ganarlo, ajustar algunas cosas y entender que los márgenes son muy, muy cortos. Ellos en la primera acción que nos salen de la presión, con la calidad que tienen y de la manera que han definido, se ponen por delante. Y creo que luego el equipo ha ido mejor. En el momento que hemos asentado un par de cosas, hemos sido mejores, pero al final hemos tenido dos unos contra unos contra Muna, te los para y en la Champions las áreas es lo que te hace la diferencia.
Acusasteis ese golpe tan pronto, en ese minuto 4 os costó levantaros, ¿no?
Nos costó otros 10 minutos, sí, pero ya no por desajustes, sino por otras cosas, sobre todo con la gestión de la recuperación tras la presión alta, que hemos tenido algunos problemas con eso. Ajustaremos cosas, intentaremos ser mejores.
¿Por dónde pasa, Mikel, que podáis darle la vuelta a la eliminatoria en París?
Pues si quieres estar en una final de la Champions, tienes que hacer algo excepcional en algún momento de la competición, y ahora nos va a tocar hacerlo en París.
Y también recuperáis a gente importante, ¿no?
Probablemente a Tomás, los demás no lo sé todavía, y es verdad que nos están faltando muchos jugadores, pero da gusto ver al equipo cómo compite y cómo lo intenta.
¿Y qué sensaciones te ha dejado el PSG esta noche?
Ah, que es un equipazo, que ya sabíamos, está aquí por méritos propios, la temporada que ha hecho, ha llegado con todo el equipo bien, con todos en su mejor momento. Y aún así, en muchos momentos hemos sido mejores que ellos.
Muchas gracias, Mikel.
Son las declaraciones de Mikel Arteta con Mónica Marchante, nuestra colaboradora. Enseguida estamos con ella y enseguida supongo que podrá entrevistar a Luis Enrique. Lo escucharemos aquí en directo en el partidazo. Ha habido partido de los cuartos de final de la Euroliga. Es la eliminatoria entre el Real Madrid y el Olympiacos. Era el tercer partido. Recuerden que había perdido los dos primeros en Grecia el Real Madrid. Estaba al borde. Bueno, pues el Madrid fuerza el cuarto partido. Ha ganado 80-72. El cuarto partido se va a jugar pasado mañana, jueves, a las 9 de la noche, de nuevo en casa, en el Movistar Arena. Mañana a las 7 de la tarde, en esta competición, Fútbol Club Barcelona-Mónaco, antes de la Champions. El Barça juega partido de baloncesto, Barça-Mónaco. Recuerden también aquí, el Barça está al borde del precipicio porque el Mónaco ya tiene un 2-0 en la serie. Quédense con nosotros, la noche de radio va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa con Ancelotti. Enseguida lo contamos. Luis Enrique con Mónica Marchante.
Primero habéis conseguido algo que el PSG todavía no había conseguido, ganar aquí. Además habéis golpeado en el minuto 4 y a partir de ahí el primer tiempo especialmente ha sido vuestro.
Sí, creo que hemos podido vivir una semifinal con muchísima emoción, muchísima tensión. Un estadio que prácticamente temblaba, vibraba. Pero creo que hemos, en esa jugada del minuto 4, que es un gol muy parecido al que hicimos en Anfield, demostrar qué tipo de equipo somos, qué tipo de jugadores tenemos, qué tipo de personalidad, qué tipo de fútbol queremos hacer. Ese gol nos ha dado mucha confianza, mucha tranquilidad. Ha sido uno de nuestros ejemplos de cómo intentamos jugar y creo que el equipo, como os dije ayer, sigue mostrando que tiene hambre, que tiene ganas, que puede jugar mejor o peor, pero que lucha hasta el último momento y que, bueno, es un buen resultado. Queda un partido de vuelta, un gol se marca en un despiste y creo que va a ser una vuelta trepidante.
Ahora te pregunto por esa jugada porque nos da para comentarla, pero primero queremos saber cómo está Ousmane.
Bueno, pues Ousmane ha sentido una ligera molestia. No sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de liga que seguro que no va a estar porque además le daríamos descanso y para la vuelta vamos a intentar que esté. Pero creo que una de las cosas de la que hemos hablado continuamente en París es que nosotros somos un equipo, un verdadero equipo, y un verdadero equipo es evidente que quiere jugar con todos sus jugadores, pero si no está saldrá otro compañero que está preparado, que tiene ambición, que tiene calidad y que un verdadero equipo tiene que superar estas cosas.
El movimiento de Dembélé en esa jugada no es casual, él hoy ha tenido muchísima movilidad, se retrasa y ahí evidentemente le pierden la marca.
Y eso que este es un equipo que presiona increíble, pero es muy difícil seguir a un jugador que parte de la posición de 9, que viene sobre todo como alejado, es siempre complicado. Es difícil para nosotros cuando presionamos este tipo de movimientos. Es un jugador espectacular en lo que es venir en apoyo, girarse, perfilarse a los dos lados, controlar, aparecer de segunda línea, luego tiene esa capacidad para chutar de primeras. Creo que hoy el equipo ha mostrado todavía más personalidad y más sensación de que quiere ir a por ello.
Oye, decías ayer que las preguntas de los periodistas eran negativas, pero que todo el resto de las cosas son positivas. Hoy tu afición, desde luego, ha disfrutado muchísimo. Estáis un pasito de la final, Luis.
Bueno, estamos un pasito, sí, pero yo no digo todos los periodistas, no. Hay muchos periodistas que hacen preguntas positivas. Los que las hacen negativas, yo tengo este hábito de recordarles que son negativas. Y como yo no quiero nada alrededor de mi equipo negativo porque no aporta nada, aunque claramente, cuando hacemos el análisis vemos todas las cosas que no hacemos bien, no somos un equipo perfecto, no lo vamos a ser nunca, pero sí que somos un equipo que a nuestra afición y a nuestra gente le transmite trabajo, le transmite ambición, le transmite seriedad, le transmite profesionalidad, y eso es muy bonito porque cuando hay una conexión afición-equipo como es la que tenemos desde hace 2 años con nuestros aficionados, es una maravilla ofrecerles una victoria como les ofrecemos hoy.
Sé que no te gusta personalizar, pero hoy creo que Gigi Donnarumma también ha sido importantísimo en esta victoria.
Solo faltaría, semifinales de Champions, y los porteros están para eso, ¿no? Nosotros somos uno de los equipos que más que más posesión de balón tiene y que más suele dominar, pero es evidente que juegas cuartos de final, octavos, semifinales. Claramente los porteros tienen que ser, para eso tenemos a Gio, que es un número uno, para eso está fichado en el Paris Saint-Germain, y creo que eso significa ser un equipo, aprovechar las calidades de todos ellos.
Muchas gracias, Luis.
Son las declaraciones de Luis Enrique con Mónica Marchante. Yo creo que todas las entrevistas de Luis Enrique se las tendría que hacer Mónica Marchante. Nos cambiaría seguramente la imagen que tenemos del entrenador asturiano. 11:38. Hoy ha sido un día importante porque Carlo Ancelotti ha estado en Londres reunido con la Confederación Brasileña de Fútbol para cerrar su fichaje por la selección brasileña. Ha regresado con un emisario de la selección brasileña en un vuelo privado y hace unos minutos Relevo ha informado de que, atención, hay problemas en el fichaje de Ancelotti por Brasil. Y Miguelito, que está aquí en la mesa del partidazo, acaba de confirmar esa noticia que han comentado los compañeros de Relevo. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El entorno directo de Ancelotti nos confirma esta información de nuestros compañeros de Relevo. Hay problemas, nos dicen, así que habrá que estar muy pendiente. Según esta información, parece que la Confederación Brasileña pretendía ya que en este viaje a Londres o que incluso esta tarde en Madrid firmara ya su nuevo contrato con la Confederación Brasileña. Esto no se ha producido y a los brasileños no les ha sentado bien. Recordemos que Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026, que todo apuntaba a que no iba a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes, que lo más lógico, lo más probable era que acabara la Liga, diera por terminada su etapa en el Real Madrid y se marchara a dirigir a Brasil, los primeros partidos contra Ecuador y Paraguay a principios de junio, pero insisto, ahora parece que todo está en stand-by. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días.
Qué difíciles son siempre los finales, ¿eh? Qué difíciles. En este caso también los comienzos, por lo visto. El final con el Madrid y el comienzo con Brasil. 11:40, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche con Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy
¿Qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Elías Israel, hola Elías, hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Está buenas Rico noches. En Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Estás nervioso, Dani, con el partido de mañana?
Estoy primero encantado con el partido que he visto hoy y estoy inquieto para el partido de mañana.
Sí. Vale. Está Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fernando Evangelio. Hola, Vangelis.
Aquí estamos. Buenas noches.
Y hoy, como ha estado comentando el partido de Champions, invitamos en este primer tramo del programa y también en el último con el Mundo Maldini a Maldini. Hola, Julio. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te lo has pasado bien? En el...
Sí, ha sido un gran partido. Oye, ha sido un partido con ritmo.
Tiene una pinta el PSG. Vamos.
A mí me encanta. Yo desde antes de la eliminatoria con el Liverpool creo que lo comenté aquí. Me parece un equipo espectacular y es que está muy bien trabajado, sale bien de la presión. Y además está teniendo un Donnarumma decisivo en las tres eliminatorias. Lo fue contra el Aston Villa, contra el Liverpool y lo ha sido hoy.
Sí. PSG, que no quiere Pedrito que diga PSG. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es noticia también, se han conocido las sanciones de la final de Copa. Le han caído 6 partidos a Rüdiger, que se ha operado. Le han caído 2 partidos a Lucas Vázquez, que no los cumplirá en Copa. No los cumplirá en Liga. Los cumplirá en Copa y como no va a estar en el Madrid, no los va a cumplir en el Madrid. Y han dejado sin sanción a Bellingham.
Sí, le quitan la tarjeta roja, dejan sin efecto esa tarjeta que vio Bellingham, sin sanción el inglés. Los argumentos del juez único para quitarle la roja dicen que Bellingham no está próximo al árbitro, que no se observa ninguna actitud agresiva del inglés, tal y como refleja el acta, y que no se aprecia que lo sujeten sus compañeros para evitar una acción agresiva al árbitro. Estos son los 3 argumentos, así que el juez desvirtúa el acta de Burgos y le quita la tarjeta roja a Bellingham, que por tanto podrá jugar sin ningún problema, Copa, Liga y lo que Ancelotti quiera.
Vale, perfecto. Del Madrid, el día ha sido dramático, Miguelito, dramático. Rüdiger, aparte de la sanción, entre 6 y 8 semanas de baja, operado de la rotura parcial en el menisco externo de la pierna izquierda. Mendy, se pierde lo que resta de temporada, Mundial de Clubes incluido. Rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho. Joder, cuántas cosas. Y además hemos conocido lo de Alaba. Se ha operado el menisco interno de la rodilla izquierda, que es la misma que se lesionó el pasado año. Se espera que pueda llegar al Mundial de Clubes.
Ahora entendemos por qué Alaba ni siquiera calentó en la Cartuja y salió Vallejo.
Tremendo.
Estaba en el banquillo, pero estaba lesionado.
Vaya situación.
La defensa titular del Madrid, Juanma, está fuera de la Liga a falta de 5 jornadas. Carvajal, Militao, Rüdiger y Mendy. También Camavinga y Álava. Y además, por si fuera poco, hoy nos ha entrenado Mbappé, que jugó con alguna molestia en el tobillo la final de Copa, y Ceballos, que acabó con molestias en el tobillo izquierdo, parece que llega al partido del domingo contra el Celta. Pero es un auténtico hospital andante el Real Madrid y es evidente que solo hay 3 defensas sanos más Tchouaméni. Tendrán que jugar las 5 jornadas de Liga, si no hay lesiones ni sanciones, Lucas Vázquez, Fran García, Asensio y Tchouaméni. No hay más.
Vaya final de temporada para el Real Madrid. 2 sonidos y una conexión. Primer sonido, Lamine Yamal, protagonista, 100 partidos con el Barça. Atención, 17 años. 17 años, 100 partidos con el Barça. Hoy ha comparecido en rueda de prensa en Barcelona antes de la semifinal. Esto es lo que hay que hacer, sacar a la gran estrella antes de los partidos grandes. Y cuando le han dicho si estaba crecido, si la gente podía interpretar que ahora Lamine iba con el pecho hinchado y tal, dice esto.
Porque bueno, mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí. Bueno, no me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, lo dejo a vosotros porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces yo creo que esa comparación no tiene sentido con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él.
Esto ha sido uno de los extractos más destacados de Lamine Yamal. Luego repasaremos cómo ha sido esta rueda de prensa. Y otro sonido, la rajada de Suso, el jugador del Sevilla, sobre García Pimienta, el entrenador que fue destituido hace un par de semanas.
Tema con Pimienta, no voy a ser brusco por el respeto que él no me ha tenido. Yo creo yo que sí se lo voy a tener yo, ¿no? No era un tema deportivo, era un tema personal suyo y mío. Por una cosa que tuvimos y una charla que tuvimos en cuanto a entrenamiento. Ha sido más una cosa del entrenador, por lo que yo sé, y me lo ha hecho ver. Por el presidente o por el club en este caso, yo te diría que no.
La de cosas que pasan en los vestuarios que se nos escapan, ¿eh? Luego, no juega, no le verá, tal, no sé qué. Pues claro, porque tienen unas broncas también ahí dentro que mandan narices. Y en el tenis, en el Mutua de Madrid Open, hoy han caído eliminados Zverev y Tsitsipas. De verdad que el panorama es dantesco. En el Mutua Madrid Open es una pena, pedazo de torneo, pero sin embargo se han caído este año los grandísimos favoritos y la gente con más cartel a la hora de ir a ver tenis. Y como decíamos, tenemos pendiente una conexión con el Movistar Arena, con Pilar Casado, que ha estado presenciando la victoria del Real Madrid frente a Olympiacos. Hola, Pilar.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, y además estoy con protagonista, Sanan Musa. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Cuando ganamos, muy bien.
Hacía falta ya esta victoria contra Olympiacos. No tanto, a ver, abre la puerta a un cuarto partido, Sanan, pero era un rival al que teníais muchas ganas.
Sí, mira, solo tenemos un partido y lo sabemos y ahora hemos hablado en vestuario que solo tenemos un partido. Ahora en jueves tenemos otra guerra, tenemos otro final. No va a estar fácil, va a estar diferente partido completamente, pero nosotros vamos a prepararse para dar nuestra vida en la cancha y para ganar otro partido.
¿Se puede llegar al quinto Atenas?
Seguro, segurísimo. Ahora más, ahora tenemos confianza que podemos ganar. Porque hemos perdido 4 partidos seguidos contra ellos, pero ahora sabemos la fórmula para ganar y vamos a ajustar nuestros errores y vamos a intentar para ganar en el jueves.
¿Te han dolido mucho los palos?
No, estoy bien.
Pues se cierra cal y canto este vestuario del Real Madrid. Mañana, en unas horas, tendrán que volver a currar porque evidentemente la gran cita es ese próximo jueves a las 9 en este mismo escenario, cuarto partido, saber si vuelve el equipo a Atenas o no.
Gracias, Pilar. La conexión con el Movistar Arena, protagonista del Real Madrid de baloncesto, que como digo, ha forzado el cuarto partido próximo jueves, pasado mañana, en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena. 11:47, estamos pendientes de las noticias que tienen que ver con Ancelotti, con el futuro de Ancelotti, de cómo van a ser los partidos que restan. Hombre, digo yo que acabará la temporada, la Liga la acabará con el Madrid, Miguelito.
Pues ahora mismo yo no sé qué decirte.
Te veo muy pesimista, de verdad.
Es que pero ¿has visto el panorama que tiene el equipo ahora mismo?
Ya, bueno, pero eso no será culpa de Ancelotti.
Claro que no.
Pero si de repente el equipo está como está, pues oye.
Oye, que no hay muchos efectivos. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que si el Madrid, no sé, saca un punto de 6 en las 2 próximas jornadas, vamos a ver lo que pasa. Y menudo lío con esto, ¿eh? Si al final
se rompe.
A lo mejor el Madrid pues quiere poner en la fecha de salida, no sé. Yo ahora mismo no veo nada claro.
No, está la situación enconada, ¿eh? Situación enconada y no sé cómo le habrá sentado al Real Madrid el viaje de Ancelotti. Ahora lo tratamos. Pero, sí, perdona, Paloma.
Lo digo, que ya no disimulan. Entonces es verdad, entiendo a Miguelito, que igual no acaba la temporada si se le tuerce la liga, deciden rescindir antes.
Ya, pero
No puede
acabar así el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid.
Pero te quiero decir, había una especie de discreción de respeto y ahora ya esto se ha acelerado. Ya ha viajado, han venido aquí los de Brasil.
Ya, chicos, entonces el Madrid puede hablar con Xabi Alonso, que se supone que algo habrá iniciado y Ancelotti no puede buscarse la vida por su lado.
Está claro. Claro. Que ya no disimula a nadie, vamos.
Claro, sí. A ver, antes de ir con todo eso, vamos a hablar de lo que ha pasado, que es la victoria del Paris Saint-Germain, que a mí me parece que juega muy bien al fútbol. O sea, es un equipo que, por cierto, siempre tiene alguna desconexión en los partidos, Maldini, ¿eh? Siempre hay ahí 10, 15, 20 minutos donde Donnarumma, por cierto, se viste un poco... Hoy más.
También por mérito del rival, ¿eh? Le pasó ante el Aston Villa, que el Aston Villa tuvo media buenísima. Sí. Hoy el Arsenal ha tenido un tramo bueno de apretar mucho y Donnarumma le ha salvado, pero a mí me parece un equipo ya no solo tácticamente muy bien preparado, muy bien trabajado, cómo salen de la presión, cómo saben aguantar el balón, sobre todo con Vitinha, Joao Neves y Fabián, sino que luego individualmente arriba tienen jugadores que te marcan la diferencia, desde el punto de vista individual, tanto para Kvaratskhelia como Dué como Dembélé.
Joao Neves, Maldini ha fallado un gol como el de Pedri del otro día en la final de Copa, la llegada sí. Esta, la que se le va alta, echa el cuerpo para atrás y se le ha ido
sí.
Alta.
Exacto, y luego ha tenido dos para meter el 0-2 y el 0-3, ha tenido una Ramos también muy clara, pero también es verdad que Donnarumma ha salvado el empate.
Ha sido un partido de empate, en realidad, ¿eh? Si sí, hubiera quedado sí, empate, sí, tampoco sí, hubiera pasado no nada.
Bueno,
los últimos números por remates...
Ha podido pasar... que ha tenido el PSG son de haber sentenciado la eliminatoria.
Eso, sí, sí. Eso también es verdad. También sí, podía haber verdad. Pasado, pero que el Paris Saint-Germain al final es un equipo que cuando te gana normalmente te apabulla.
Un segundo, espera, que pide paso Manu Sánchez, que está con Mikel Merino. Manu.
Vale, Mikel, en directo para el partidazo de la cabeza.
Ay, se nos corta el
barrio. Sería sincera que no, ¿no? El futbolista es ir a ganar por partido. Creo que hoy se ha visto un equipo que es capaz de competir contra cualquiera, incluso contra un Paris Saint-Germain que quiere dominarte siempre. Y, por supuesto, el vestuario está lleno de energía, está lleno de confianza para el partido de vuelta y hombre, está claro que vamos a ir a ganar. ¿Se escucha bien ya?
Sí, ya se ha escuchado, la respuesta... A ver si...
Yo he dicho
sí.
Que cometimos errores. ¿Ah, sí? Ah, no. Ah, bueno. Hay errores tácticos, hay errores técnicos que hay que corregir. Pues bueno, es cuestión de analizarlo mañana, analizarlo durante estos días, aprender de lo que hacen ellos, aprender de lo que hemos hecho nosotros y mejorar para el siguiente.
Si puede servir la victoria del Bernabéu
tan importante.
Si puede servir la victoria del
Bernabéu
para ganar
en París. En la final.
Bueno, creo que nos puede servir mucho, ¿no? Sobre todo a nivel de confianza, a nivel de ver que somos capaces de competir contra cualquiera en cualquier estadio, ¿no? Si has ganado el Bernabéu, eso te llena de una experiencia que igual este grupo no ha tenido hasta ahora, pero que nos va a venir muy bien de cara a París. La confianza la tenemos, la capacidad técnica y táctica la tenemos, es cuestión de creérnoslo y ir a morder allí.
Son las declaraciones de Mikel Merino. Gracias Manu Sánchez, gracias Dani Gil, que están ahí en la zona mixta del Emirates, con este sonido del jugador del Real Madrid, que bueno, dice que hoy, bueno, al final el marcador ha dejado un poco la eliminatoria viva. Yo creo que el Arsenal tiene algo.
Hay otro partido.
Sí, el Arsenal tiene cosas que decir en el partido de vuelta. Sí, y el partido del Bernabéu, es verdad que el partido del Bernabéu está bien visto, le debe servir un poco como piedra de toque, ¿no?
El PSG sufre a veces también, es un equipo que hoy ha dominado. O el primer cuarto de hora, el Arsenal no ha visto el balón.
Ha sido apabullante, del PSG. Sí.
Pero luego hay unos 50-60 minutos sí. Siguientes donde el Arsenal merece el empate. Y es verdad, como dice Elías, que al final el PSG también podía haber metido dos más fácilmente. Yo de Dembélé ya no voy a decir nada más por no abusar, pero solo recordar que o hay una catástrofe o hay un apagón de una red eléctrica o va a estar en el podio. Oye, el Balón de Oro.
Un apagón no, por favor.
Dembélé,
no.
ya, por eso
una cosa,
va a estar 25 en el podio del Balón de Oro.
Lleva 25 goles en el año... natural 2025, es decir, desde el 1 de enero, claro, 25 goles.
Ha participado en 45 goles.
Claro, no va a ganar el Balón de Oro, pero va a estar en el podio, seguro.
Bueno, cuidado, ¿eh?
Pero suma el registro.
Si gana la Champions,
bueno, yo no lo descarto, ¿eh?
Yo me estaba acordando hoy de Maldini porque es que hoy Dembélé ha hecho de Benzema también. O sea, ha bajado como el cuarto centrocampista del Paris Saint-Germain. Un tío que en teoría era un extremo que podía jugar con las dos piernas y le ves jugar de centrocampista. Estoy impactado con el partido de Dembélé todavía.
Sí, y ojo, y también, por ejemplo, lo que ha hecho Kvaratskhelia trabajando al lado de Nuno Mendes de lateral, de segundo de lateral izquierdo con Saka. O sea, lo que está haciendo Luis Enrique con jugadores de este nivel.
Los tiene a todos en su mejor nivel. Donnarumma no está en el mejor nivel desde que ganó la Eurocopa con Italia en el 21. Pacho a mí me parece ahora mismo el mejor central más en forma de Europa. O
sea, Nuno Mendes ha hecho un partidazo defensivo porque le vemos atacar mucho, pero sí, hoy sí. Ha defendido muy bien.
No, es un equipo tremendo, es un equipo...
Dijo Luis Enrique, además, dijo Luis Enrique al final de la pasada temporada que este equipo iba a jugar mejor sin Mbappé que con Mbappé. Parecía
una, sonó raro.
Parecía verdad, una machada raro. De Luis Enrique. Decir, qué chulo, sí, que pues no sé qué.
Fíjate, el PSG ha jugado mejor, el PSG ha jugado mejor sin Mbappé y el Madrid ha jugado peor con Mbappé, que es una cosa que del fútbol no entienden.
Es que son las trampas de Kroos,
sí, que ahora el PSG es un equipo de autor, es un equipo de Luis Enrique, claramente, por mucho que le esté brillando.
¿Qué pasa? ¿Y no podía hacerlo con Mbappé?
Pues,
¿qué quiere decir? ¿Que Mbappé rompe la armonía del equipo?
El año pasado fue un buen año.
Sí.
O sea, pero ese trabajo defensivo que ha hecho su sustituto, ese trabajo no lo hace Mbappé.
Claro, sí, acordaros en el documental lo que le costó convencer a Mbappé de que tenía el correo.
Hay que defender con Luis Enrique, hay que defender todo el mundo.
Elías quería decir algo, Elías.
No, que es una evidencia que ha menguado la figura de Mbappé y ha crecido la figura del PSG y de Luis Enrique como gestor de grupo y de equipos. Es así, o sea, es indiscutible. ¿Eso quiere decir que Mbappé resta? No, Mbappé no resta, pero seguramente hay que darle un contexto adecuado para que saque todo lo que tiene. Y el que ha encontrado el Madrid este año no es. Para mí el gran debate del Madrid no es Brasil ahora mismo. El gran debate del Madrid es cómo se sentirá Mbappé después de que ha salido el PSG. El PSG es mejor y él está siendo
bueno, peor listo. Le queda mucha carrera
pero una gran temporada. ¿Qué pretendes? ¿Que generemos un debate de si Mbappé está arrepentido de venirse al Real Madrid?
No es generar ningún debate. Es sencillamente entender cuáles son los sentimientos de Mbappé, porque me parece debe estar profundamente
sorprendido, frustrado.
Bueno,
pero escucha, pero llegar, pensará en que han convergido varios caminos en el mismo punto, ¿no?
Y que va a llegar.
Es decir, que Rodrigo no está bien.
Aparte, su temporada en cifras es bastante buena.
Sí, a mí no me parece tan mala la temporada de Mbappé.
Yo no estoy diciendo que él ha venido al Madrid a ganar el Balón de Oro.
Eso sí.
Y la Champions.
Está eliminado y está lejísimo.
Acaba de llegar.
Pero si hubiera seguido en el Madrid. Si hubiera seguido en el PSG, seguramente habría metido los mismos goles que ha metido en el Madrid.
Bueno, el año pasado
o más. Pero el equipo, en su conjunto, necesita otras características o por el entrenador que tiene que Mbappé no se las da.
Estando Mbappé, perdón, en el PSG de titular, fue mejor Dembélé, por ejemplo. En la eliminatoria contra el Barça y en la siguiente, en la que cae luego el PSG, fue mejor Dembélé que Mbappé. O sea, que yo creo que en el PSG no hubiera hecho una temporada tan buena como la que está haciendo el Madrid, aunque lo más lógico sería pensar al revés, ¿no? Como es la Liga Francesa, como no hay jugadores tan buenos, brillará más en el PSG. No. Yo, si fuera Mbappé, estaría frustrado. Pero yo creo que Mbappé ha hecho un temporadón tremendo. Para mí ha sido el mejor jugador del Madrid.
Pero que Luis Enrique hubiera preferido que hubiera seguido Mbappé. Lo ha dicho él mismo, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Si hubiera podido elegir, hubiera seguido Mbappé en el Paris Saint-Germain. Y él lo hubiera preferido.
Pero igual hay cosas que no le hubiera podido hacer
Luis Maldini, Enrique. A ver.
No, digo que sin Mbappé, Luis Enrique ha sido capaz de colocar de verdad bien a Dembélé y consolidarle de delantero centro. Que el año pasado era que jugó algún partido juego de 9. Cuando eliminó al Barça, recuerdo que jugó de 9 Dembélé. Pero con Mbappé era mucho más complicado consolidarle ahí, y ahora la consolidada, y por eso es la gran temporada de Dembélé. Yo iba a decir que el Arsenal lo tiene muy difícil, porque el PSG en casa es un equipo arrollador. O sea, al Liverpool le arrolló, aunque perdió 0-1, pero le arrolló, y al Aston Villa le destrozó. Yo creo que le doy pocas opciones al Arsenal.
Pues yo le doy opciones al Arsenal.
Yo también
le doy opciones. Un espectáculo a balón parado. Es que no son jugadas, son coreografías.
Perdón. El gol que le han anulado a Mikel Merino.
Otra falta de Rice.
Sí, pero la coreografía de
Es increíble.
Es brutal.
Se llevó al especialista preparador del balón parado del City.
Lo han hecho con todas las faltas. Con todas las faltas laterales han preparado una estrategia con los delanteros apartados.
Esta ha sido como extravagante, ¿verdad?
No, esta ha sido
rizo totalmente.
Parecía que estaba preparado con el realizador de televisión, porque el tiro de cámara era perfecto. O sea, eran una línea de jugadores del Arsenal que antes de que golpeara Declan Rice se metía, se habilitaba en posición correcta. Estaban todos en fuera de juego.
Porque sabe que el Paris Saint-Germain defiende en zona y entonces, aunque tú te alejes de la marca, ellos no te van a perseguir. Entonces, claro, hemos visto dos líneas de 5 como dos trenecitos que nos ha sorprendido. Claro.
Sí, y luego, ha tardado la máquina en saber si estaban fuera de juego o no. La máquina estaba.
Había 10 juntos.
O sea, la máquina no
Es que le escucho decir una cosa.
Como cuando mandas en WhatsApp 10 fotos a la vez. Que tarda mucho. Que se vuelve loco. Pues claro, la máquina estaba.
Creo que solo puede detectar 3, ¿eh? Entonces tenía que detectar los 3 últimos que estaban, creo. Sí.
De hecho, hay veces que si
la máquina. Yo nunca he visto nada igual, ¿eh? Yo nunca he visto nada igual. O sea, son jugadores que están todos en fuera de juego.
Todos.
Pero que intentan habilitarse a sí mismos justo cuando va a golpear Rice.
Sí, sí.
Es muy difícil.
Es como si estuvieran con una cuerda, cogidos con una cuerda y corrieran con esa cuerda.
Y lo de ponerse todos al segundo palo y luego atacar la mitad del primero, eso tampoco lo habíamos visto.
Bueno. Qué arranque tan futbolero. Qué programa que luego digan que somos el barro del periodismo deportivo, de verdad.
Ahora
menos Maldini, el resto somos todos. Puristas del fútbol, sí señor. Y Fouto, que está aquí hoy, fíjate que tranquilo está Fouto.
Da gusto escuchar
cuando no están Siro y Lama, eres otro, de verdad.
¿Sí?
No, te lo juro.
No le preguntan por Richie.
Eres un osito de peluche, de verdad.
Sí, la verdad
que no, mira, te voy a decir lo que eres. Eres un gremlin. Eres un gremlin.
¿Sí?
En cuanto te,
pero de, los, de los buenos.
Sí, de los buenos. Cuando vienes sin Lama, te conviertes en el de los de la
bueno, con Lama últimamente no. Lama últimamente me cae bien.
Fíjate. Oye, espera, que está. Voy a despedir a Mónica, que está en el Emirates.
Hombre, Mónica.
Mónica Marchante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Qué gran periodista.
Haciendo
inalámbrico en el partido, haciendo inalámbrico, entrevistas, antes, después. Enhorabuena, compañera.
Hay que ser polivalente, Juanma, ya sabes.
Sí, 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 sí.
Lo que sí te digo es que se disfruta mucho viendo partidos como este, ¿eh?
Te voy a decir una cosa que he dicho. He dicho que tienes que Luis Enrique solo debería hablar contigo, siempre contigo.
Estaba contento, estaba contento. Mira, estoy viendo el bus del Paris Saint-Germain ahora, que todavía no ha arrancado, pero lógicamente estaba contento, es que por el resultado y por el partido que han hecho. La verdad es que, bueno, no voy a decir nada.
Pues esto es la radio, como no digas nada para que te llamamos.
Vale,
Mónica, vale.
Pensé que no te dejaban hacer declaraciones.
No, quiero decir que muchas veces, oye, que ha habido equipos que han ganado en París, ¿eh?, esta temporada mismo, o sea, sí, que no hay que mirar tan lejos. Pero es verdad que las sensaciones que transmite este equipo ahora mismo, yo creo que está en su prime, vamos, total. O sea,
el Atlético de Madrid ha ganado en París este año.
Sí. Por eso. Y el Liverpool.
Me estoy acordando de la primera fase del Paris Saint-Germain, que fue dificilísima, con rivales muy complicados.
Bueno, se la jugó en la última jornada.
Aquí perdió 2-0, en octubre, el 1 de octubre.
Sí, sí. Pero luego cuando estaba con muchos problemas ganó al City, remontando.
Sí, en la última ya está, ya lo tenía.
Le ha ganado a todos los equipos ingleses.
Sí, sí. Mónica,
ambienta. Lo que pasa es que hay una cosa. Sí. Ambientas. No, digo que hay una cosa que es verdad, que yo tengo la sensación de que está en su mejor momento de la temporada. O sea, han sabido llevar al equipo a su mejor momento cuando llega la fase definitiva, ¿no?, de la Champions.
Sí, sin duda. Mónica, pues nada, que lo disfrutes. Yo sé lo que te has metido en la maleta. Sé lo que metes en la maleta. Sí. Cuando hay un gran evento, no falla la botella de Malabrigo. Por eso funcionas como funcionas, Mónica. Porque te llevas Malabrigo en la maleta. Es un vino en mayúsculas, un vinazo. Es uno de los mejores vinos de España. Y claro, es que cruza las fronteras. Te lo llevas antes de un partido de Champions a Londres.
Se lo da Luis Enrique.
Descorcha la botella de Malabrigo. Le pone a Luis Enrique una copita de Malabrigo. ¿Cómo no va a estar contento Luis Enrique después de la entrevista con Mónica Marchante? Es que Malabrigo es la estrella de Bodegas Cepa 21, bodegas de nuestro amigo José Moro. Ha estado en el tenis, José Moro. Ha llevado Malabrigo allí, pues eso, para que la gente lo conozca, para que la gente lo deguste, para que la gente lo aprecie. José Moro ha encabezado una revolución increíble en la Ribera del Duero. Malabrigo es un vino elegante, fresco, amable, y además te captura desde el primer trago. Así es Malabrigo, el vino del partidazo. Pues disfruta de lo que te queda de botella esta noche ahí en Londres de Malabrigo, Mónica.
Y guárdame una para París, Joma.
Sí, te llevas otra. Sí, sí. No, tenemos una cosecha solo para la Champions de Mónica Marchante. ¡Un beso!
Otro grande.
Gracias. Adiós. 12 y 2. ¿Qué dicen los oyentes que están escribiendo al partidazo? Alberto Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están contentos con el inicio panenquita del programa.
Muy claro.
Pero sobre todo están comentando el barro, que son las sanciones del Real Madrid.
Váyame.
Si es que queremos panenquismo, pero vamos al barro,
sí,
¿no?
Vamos a comentar el barro, que es lo que también les gusta. Decía un oyente, Lewandowski por tocarse la nariz, 3 partidos. Flick por hacer absolutamente nada, 2 partidos. Bellingham insultando al árbitro, no pasa nada. Vaya con Negreira.
Oye, una cosa, Lewandowski por tocarse la nariz son 2, no 3. 2. Es que es un relato, que es que lo escucho el otro día también a Enric.
Enric Masip.
A Masip. Es que no,
igual es muy amigo tuyo y tú lo llamas Enric, pero es Enric Masip.
Masip, eso es. Es que fueron 2.
Pero sumando la tarjeta y el gesto.
Pero una cosa, vamos a ver.
No, pero es que son mensajes. Estos son mensajes.
Es que fue expulsado.
Mensajes, Arauz.
Las sanciones al Madrid y sobre todo la roja quitada a Bellingham es un auténtico escándalo. Mientras se hacen tertulias de Negreira, nosotros nos tenemos que comer eliminatorias regaladas en Copa. Expulsiones y penaltis perdonados. Y ahora sanciones retiradas. Es una auténtica vergüenza. Lo de Rüdiger me parece una sanción a la carta. Veo injusto que un jugador pueda cumplir una sanción de gravedad con la gravedad de los hechos que se le imputan, sabiendo que va a estar lesionado. Debería cumplirla una vez se reincorpore.
Bueno, eso de momento no existe en el deporte, ¿eh?
Hay que cuajarlo mucho, vamos.
Otro dice, tirar una bota a la cabeza de un linier, 500 euros. Tirar una bolsa de hielo a un árbitro, 6 partidos. Lo siento, pero no me cuadra. que digo yo que si el árbitro de Burgos Bengoechea ha falseado el acta en lo que se refiere a Bellingham, habría que sancionarle, ¿no? Porque los vídeos demuestran que es mentira lo que dijo. Y otro oyente sobre el partido de esta noche dice: hemos sido mejores, dice Arteta. Ha debido ver otro partido. Si están un pelín más finos en las definiciones, le caen un 0-3.
12:04. Enseguida estamos en Barcelona con la previa de un partidazo, Barça-Inter. Pero enseguida ampliamos esa noticia. Parece que está roto el acuerdo entre Ancelotti y Brasil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En los momentos más críticos, sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí, escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra a Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol, unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos 11 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Rubén Martín, Maldini, Evangelio, está Araud leyendo los mensajes de los oyentes, está Miguelito y enseguida, insisto, estamos en Barcelona. Está Foutu también, ¿eh? Enseguida estamos en Barcelona con la previa del partido de mañana entre el Barça y el Inter. Hay muchas cosas que comentar. Pero ha saltado la noticia a eso de las 11 y 20 de la noche, más o menos, cuando Relevo ha adelantado que había problemas en el contrato de Ancelotti con Brasil. Hugo Cerezo, compañero de Relevo. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Te sumo aquí al partidazo. Hemos podido confirmar con una fuente súper directa, a través de Miguelito, efectivamente que surge este inconveniente, este problema. Vosotros en la información apuntáis algo así como que en el Real Madrid no ha gustado el viaje de Ancelotti a Londres.
Sí, a ver, por partes. Yo creo que el acuerdo de Ancelotti con la CBF se viene trabajando en las últimas semanas y la información que nosotros manejamos es que el acuerdo ya venía cerrado de la reunión o de los encuentros que han tenido en Londres después de la final de la Copa del Rey y ya se lo quedaba la firma. ¿Qué sucede? Que claro, antes de poder firmar, Ancelotti se tendría que desvincular del Real Madrid o por lo menos llegar a un acuerdo, a un pacto de caballeros. Y la diferencia que nosotros manejamos es que no ha gustado que creo que ya me permito el lujo de opinar que ahí se han equivocado, porque la significación de volver juntos de Londres no es la apropiada cuando tienes contrato con Real Madrid. Y el Madrid se ha mantenido firme en que ellos no cuentan con Carlo para el Mundial de Clubes. Ante esa tesitura, Ancelotti ha comunicado a la CDF que no puede asumir la dirección de la selección para los partidos de junio y la CDF no puede esperar, necesita un seleccionador ya. Entonces, ahora mismo la situación bajo la información que tiene Relevo es la que te cuento.
Ancelotti, ¿cómo está, Miguelito?
Bueno, Ancelotti está tocado, reconoce su entorno que hay problemas y no creo que tenga muchas ganas de hablar de este asunto en sus próximas comparecencias, aunque obviamente no se habla de otra cosa y todo el mundo quiere saber cómo va a acabar esto, ¿no? Desde luego que ambas partes, el Madrid y Ancelotti, querían que terminaran bien y tal y como se están desarrollando los acontecimientos, veremos a ver si se acaba produciendo.
Yo no sé, me sorprende cómo se ha acelerado todo. Tenía que pasar, es evidente que la decisión del Madrid parece clara. Lo que no sé es, ahora mismo estoy hecho un lío, no sé cómo va a acabar. O sea, no sé si va a acabar bien, mal o regular. Debería acabar bien, de cara al estadio sobre todo, debería acabar bien Ancelotti con el Madrid, ¿no? Yo creo que Ancelotti no ha recibido un pito en el Bernabéu.
No. Yo estoy con Miguelito. Yo no descarto que si hay una debacle en Barcelona, en el partido de Liga, no acabe ni la Liga, ¿eh? De verdad, no lo descarto. Una debacle.
¿Y le merece la pena al Madrid echar a Ancelotti para los dos o tres partidos que van a quedar? Dos quedan después de Barcelona.
Sí, tres,
sería, ¿no?
La Liga ya
Sevilla no Mayor que Real Sociedad.
Sevilla Mayor que Real Sociedad.
¿Le merece la pena a Ancelotti? Porque evidentemente es que hoy no iba a firmar un contrato. Estando con un contrato en vigor con el Madrid, con otra temporada, es que era imposible que firmase un contrato. Lo que sí estoy con Hugo es que me parece una torpeza escenificar con luz y taquígrafos pues un viaje a Brasil para negociar con una selección y venir encima con el emisario cuando estás, pues acabas de caer en la copa, que yo entiendo el caldo de cultivo y la ilusión, pensar el futuro, el nuevo entrenador y que él se tiene que buscar sus habichuelas, pero es que es un entrenador con contrato en vigor y que le queda un año más de contrato.
Porque y que se está jugando la Liga, pero la Madrid todavía tiene
también, por eso digo, ganar,
¿eh? Yo esta tarde la información que tenía era que el viaje de Ancelotti a Londres había sido por motivos personales, que no iban en esa furgoneta emisarios brasileños y que no había firmado y que tenía todavía varias cosas que negociar con la Confederación Brasileña. Esa información tenía yo después de que nuestros compañeros del Chiringuito publicaran esas imágenes de Ancelotti llegando esta tarde al aeropuerto de Torrejón horas antes de que el Madrid volviera a los entrenamientos a las 4 de la tarde.
O sea, pues según... decía yo antes que aquí no disimula a nadie. El Madrid tampoco ha disimulado con Xavi Alonso. Han salido un montón de informaciones. El Madrid a veces tiene el gatillo rápido para desmentir.
No, pero una cosa, pero no hemos visto al Madrid en una furgoneta con Xavi Alonso.
No.
Claro.
De acuerdo. Sí, por eso te digo. Si es que Ancelotti tampoco disimula. Seguramente todo precipitado un poco por la final del otro día, el primer título que se le escapa al Madrid en directo ahora con el Barça, y un poco la sensación de lo que está por venir, que es que no va a ser cómodo para el Madrid ir a jugar otra vez contra el Barça en Montjuïc. Entonces yo creo que cada uno
le va a hacer daño
ya su vereda y...
¿Le va a hacer daño a Ancelotti de cara al madridismo? Os lo pregunto a todos. Estar hablando con Brasil, teniendo en cuenta que la Liga está en juego. O sea, es que el Madrid, no olvidemos, la Liga no se ha acabado. El Madrid puede ganar la Liga.
Y tanto que puede ganarla. Si el Madrid,
claro, pero de repente tienes a un entrenador que en un día de descanso se va a negociar con una selección. Esto al final al aficionado a lo mejor le duele, le molesta.
No, a menos que le hayan... Al madridista seguro, es imposible que le guste cuando ves que tu equipo se está jugando la Liga todavía contra el Barça y tu entrenador está ya de que si viajo para acá, que si voy a Brasil, que no le puede gustar seguro, vamos.
A menos que el Madrid ya le haya dicho a Ancelotti que no cuenta con él.
Es que me parecería increíble, Juanma, que Ancelotti se fuera a Brasil, a Londres, a negociar con la Federación Brasileña sin que el Madrid lo supiera. O sea, es que, vamos, a mí me parece increíble. O sea, que Ancelotti haga eso. Estoy con Miguel Rico. Salvo que nos hayamos perdido algún capítulo de que el Madrid le haya dicho que no continúa la próxima temporada.
¿Tú crees que el Madrid le puede dar permiso justo después de eliminarse la Copa? Es que... Y con la... jugando...
¿Y tú crees que un tío como Ancelotti,
suena raro que él
y tú
se
crees
vaya...
que un tío como Ancelotti, sin que permiso, se ha calificado por el periodismo deportivo como un tío elegante, como un tío que lo es, se va a ir con contrato en vigor sin que lo sepa el Madrid a Londres a negociar con la Federación de Brasil?
Espera, a ver si Hugo Cerezo desde Relevo quiere decir algo más. Hugo.
No, estaba escuchando todo lo que decís y bueno, queda la duda de, como comentáis, de cómo le va a recibir el Bernabéu. Lo que sí sabíamos nosotros es que ellos, la CBF, los emisarios de la CBF estaban intentando que el acuerdo se cerrara antes del Clásico, porque allí hay mucha presión para que anuncien cuanto antes el seleccionador y no podían esperar más. Y pues entiendo que habrán metido un poco de prisa y bueno, respecto a lo que cuenta Miguelito, nosotros nos habían transmitido que había un acuerdo tanto en el contrato, que era a la altura de lo que cobra el Real Madrid, un sueldo de los más altos, sino el más alto de los seleccionadores nacionales, en que mínimo hasta 2026, y que incluso ya se estaba hablando de gente del staff, y que estaban tratando de convencer a David Ancelotti para que aplazara su carrera en solitario y la acompañara por lo menos hasta el próximo verano.
¿Está
contento? Pero bueno, el mercado es súper volátil y a lo mejor mañana estamos aquí hablando de que se ha recompuesto todo y sigue adelante. Pero yo creo
que no, perdona, Hugo, porque ahora es Pablo Polo el que está dando esta información. Pablo Polo en Marca está diciendo que Ancelotti podría tener una oferta de Arabia Saudí. Sí. Una propuesta de Arabia Saudí, sí, que sí. Esto cambiaría las cosas, claro, que a lo mejor la propuesta de Arabia...
Pero es no es de ahora, ¿eh? O sea, esa propuesta ya lleva tiempo.
Pero imagínate,
sobre la mesa.
Imagínate,
la marcador.
Claro, imagínate, claro. Debe ser...
Vamos, o sea, es otro ámbito.
Mareante,
no es solo,
¿no? Claro,
deportivo.
Es una locura. Entonces, si dice, pues si me voy a meter en un lío con esto para firmar ahora con Brasil y los saudíes me esperan, pues ya lo hago con Arabia. Hugo, muchísimas gracias. Un abrazo, Relevo.
A vosotros.
Gracias, hasta luego.
Y después, estas cosas se pueden hacer bien, ¿eh? O sea, y Manuel en la Real lo ha hecho bien. O sea, las cosas se pueden hacer bien. Cuando tú quieres y el club quiere y hacer las cosas bien, se anuncia.
Ya,
se
pero
Imanol
no se está jugando la Liga, ¿eh?
Bueno, pues es que con más aquí motivo que está... dices, vamos a centrarnos en la Liga y hablaremos de esto. O anuncias, mira, yo no voy a seguir la próxima temporada, pero voy a dejarme aquí. Creo que me dejaste tiempo para tal.
Cualquier,
lo que sea.
Cualquier decisión que tome ahora Ancelotti, no, si, total, mejor, si se pira, si pero, le da igual.
Pero mejor que este baile, ¿no? De que si Brasil, Arabia
no,
Saudí,
mira, te
ofertas,
voy a decir, ya hay el run-run de no, si Ancelotti con tener...
O Xavi Alonso por parte
Ancelotti con tener contentos a los brasileños, que es a los que se va a encontrar, tiene bastante y tal. Ya la gente está comentando.
Y otra cosa, Juanma, que podemos tener la sensación de que la negociación Federación Brasileña Ancelotti es una alfombra roja y está informando, por ejemplo, Globo Esporte, que es un medio importante en Brasil, de que hay dos aspectos de la negociación que a Ancelotti no le convencen. Uno es vivir en Brasil, que cuando tuvo la oferta de 2023, por lo visto, no tenía impedimento y ahora sí que sería un problema para él, la inseguridad en Brasil, en algunas zonas de Brasil, en algunas ciudades. Y la otra, el otro aspecto es la inestabilidad en la Federación Brasileña. Hay que recordar que el presidente de la Federación Brasileña, Hernando Rodríguez, fue destituido por un juez y volvió también por vía judicial al puesto.
¿Cómo pueden estar allí con la federación con esos problemas? No me lo imagino. Que nosotros, qué desastre,
no,
de verdad.
Que no pensemos.
Qué locura, ¿eh? Un país con problemas
de la federación. Que no pensemos que está hecho.
De verdad, y querrán ganar. Qué locura.
Parece que eso tampoco está hecho.
Bueno, vámonos a Barcelona. 12 y 19, hora menos en Canarias. Mañana, primer asalto de la semifinal entre el Barça y el Inter. Vaya partidazo. Y eso que el Inter llega después de 3 derrotas consecutivas, ¿eh? 3 derrotas consecutivas, 2 en Liga y 1 en Copa. Está Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Víctor Navarro, que ha estado con los italianos hoy por la tarde. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Por cierto, ¿hay italianos ya en Barcelona, Víctor?
Hay pocos. Esperan a 2.700, pero hoy nos decían que el grueso vendrá mañana, que vendrán mañana la mayoría de italianos. 2.700 esperan que llenarán la zona visitante de Montjuic.
Eso ha sido un portazo de Miguelito, que se va muy cabreado con el tema.
Sí, el tema Ancelotti le tiene.
Ha pegado un portazo aquí que, vamos, ni Lama cuando casi salen mal las cosas, cierra así la puerta.
Pero Miguelito muy de Ancelotti.
Casi la rompe.
Yo pensé que era un tiro, un disparo de alguien. Elena, ¿va a hacer buen tiempo en...? Es que se tuerce el tiempo en España. Qué mal eso.
Y encima el tiempo va a llover barro.
Vaya mes, ¿eh?
Sí.
No sé, yo he oído por la tele que lo va a hacer mucho calor en los próximos días.
Hacer bochorno
en Barcelona, hay que ir.
Sí, mañana 22 grados y solazo, ¿eh?, en Barcelona.
Pues aquí llueve en Madrid.
Pues en Madrid, agua, mañana, pasado y pasado y pasado. Sí. Es increíble. Esto de verdad.
Pues aquí, mañana y jueves, tiempo perfecto. El viernes se tuerce un poquito. Y nada, y sábado y domingo, según el iPhone, sol.
Vale, ambientazo por todo lo alto, entradas, vendidas, todo lleno hasta la bandera.
Como no puede ser de otra manera, porque son 6 años sin llegar a unas semifinales de la Champions, solo queda un superviviente de Anfield, Ter Stegen, y es una década sin disputar una final de Champions, la última, la que ganó el Barça en 2015 en Berlín. Por eso mañana se va a llenar el estadio. Además, el Barça prepara un tifo, un mosaico con los colores azulgranas del equipo y también con la señera, la bandera catalana. Y bueno, hoy aparte ha habido una rueda de prensa grande antes de esta semifinal, de este primer asalto, porque ha debutado en la sala Lamine Yamal.
¿Era la primera rueda de prensa que daba?
Sí, había comparecido después de los partidos, evidentemente, sí, con las teles con derecho, también en zonas mixtas, pero no había dado rueda de prensa. Pero es que, a ver, es cierto que se cumplen 2 años desde su debut, pero es que tiene solo 17 años.
Sí, era menor de edad todavía.
Es menor de edad.
Claro. Es que es una barbaridad, porque mañana va a jugar, atención al dato, ¿eh? Mañana Lamine Yamal va a jugar su partido número 100 con el Barça, y Messi, a su edad, solo había disputado 7 partidos con el primer equipo, mientras que mañana Lamine ya será centenario. O sea, es tremendo.
Es un caso único en la historia.
Yo creo que a veces se nos olvida, ¿eh? Como ya le llevamos viendo 99 partidos, sí, más lo de la selección española, se nos olvida que es un chico de 17 años. Pero no que vaya a cumplir 18 la semana que viene, no, es que los cumple todavía en julio. En julio, ¿os acordáis que lo cumplió en plena Eurocopa?
Sí, claro.
Vamos a escuchar un extracto, un montaje de cómo ha sido esa comparecencia ante los medios de comunicación de un chaval que tiene 17 años, que podría ser el hijo de cualquiera de nosotros, y que estaba ahí sentado delante de la prensa de toda Europa respondiendo preguntas.
No me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, lo dejo a vosotros, porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces, yo creo que esa comparación no tiene sentido, con Messi menos aún. No he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo. De pequeños hemos vivido lo que era el Barça cuando ganamos la Champions en 2015, entonces tenemos ese sentimiento de darlo todo. Al final no jugamos solo porque somos futbolistas, jugamos porque sentimos la camiseta, porque queremos que el Barça gane. Al final no es lo mismo fichar a un jugador de fuera que criarse en la Masía, jugar los derbis desde que tenemos 7 años y jugar un clásico. Entonces es un sueño para nosotros y le damos todo. Entonces yo creo que sí que tiene que ver.
¿Qué os parece?
El
miedo lo dejé en el parque, en Mataró. Sí, sí.
Bueno, es que yo te voy a decir una cosa, Juanma, respecto a cuando le entrevistamos antes de ganar la Eurocopa.
La primera
hoy,
entrevista en radio.
Sí, yo aquel día sí que le vi un poco nervioso, ahora, pero ni nervioso, ni tenso, ni nada de nada ante los micrófonos. Yo le veo una aura de estrella, espectacular con tan solo 17 años, mucha personalidad, naturalidad, desinhibido, y las respuestas es cierto que son cortas pero concisas y transmite que tiene las ideas claras. Y más allá de lo que hemos escuchado, también yo creo que a Lamine Yamal le gusta el fútbol y se nota, porque ha analizado el Inter de Milán cuando se han preguntado en dos ocasiones por el rival de mañana, ha dicho que sus futbolistas preferidos son Varela y Lautaro, y me ha hecho mucha gracia también una respuesta, porque evidentemente se le tenía que cuestionar por el apagón, y ha dicho que él no sabía qué hacer, que estaba aburrido, que fue a la Ciudad Deportiva y que se encontró con otros compañeros que tampoco sabían qué hacer, sin móvil ni electricidad, y que los cambios de look y los mensajes que pone antes de los partidos es porque se aburre y que tiene ganas de que llegue ya el momento de salir a jugar. O sea, es que es natural, y aparte lo dice con una soltura y un desparpajo.
Superluquero permanece en libertad hasta ahora todavía, ¿no?
Sí, bueno, ¿nos gusta el cambio de look o qué?
Confianza.
Sí. No, a mí, sinceramente, no. Pero lo que sí me gusta... Mira, yo no le compararé en mi vida con Messi, porque Messi es de otro planeta y Lamine todavía es terrenal. Pero sí puedo compararle sin ningún problema con el Messi de 17, 18 y 19 años en la sala de prensa.
Eso,
que había que sacarle las palabras con un sacacorcho. Y la más larga podía tener 10 palabras. Lamine sabe articular un discurso como hilvanar juego en el terreno de juego, y dice cosas que son verdades como templos, y en este caso una de las claves del Barcelona. Hay muchos futbolistas de la casa que tienen un compromiso añadido con el club de sentimiento hacia unos colores, y los defienden en cualquier circunstancia, hasta las tribulaciones. Su caso es el de Fermín, es el de Gavi, es Cubarsí, que tampoco hablamos de él, pero es solo unos meses mayor. Este acaba de cumplir 18 años y sacarse el carnet, y es otro tío que está sosteniendo al equipo. Yo creo que el papel de la Masía, además del trabajo de Flick este año en el equipo, son las claves que explican la situación, y por eso creo que mañana van a salir al campo los chavales que acaban de ganar la Youth League, para un poco sensibilizar al público en que el futuro no solo está en el primer equipo, sino los que vienen atrás son gente de calidad y con el mismo compromiso que los que tienen ahora.
Rubén, iba a decir que yo lo he escuchado como le veo jugar, con descaro y personalidad.
Exacto.
Con ese punto de... ¿Os acordáis cuando os dijo, yo cuando veo al defensa si hago la primera sé que le voy a matar el partido? Ha dado esa sensación como de sobradete. Él es muy bueno y sabe que es muy bueno, es la sensación que da.
Sí, a mí la única... Perdona, Dani. Cuando dice bueno, tal, y dice, bueno, mientras gane, no me pueden decir
claro.
Nada. Eso,
claro,
es un poco...
Pero es que en alguna respuesta
sí,
le puedes pillar que tiene 17
claro,
años.
Como, claro.
Como alguna cosa que haga en el campo, le puedes pillar en que todavía es un niño. Sí.
Iba a decir eso, que se está instalando el relato de que si es un sobrado, que si es arrogante. Yo creo que simplemente es joven y es muy bueno y sabe que es muy bueno. No. Y ya sé que hay gente que lo expresa diferente o lo gestiona diferente. Esto en el deporte americano es muy habitual. Hay jugadores jóvenes que juegan contra LeBron y dicen, voy a matar a LeBron. Y dices, pero si tienes 17 años. Bueno, pero ellos tienen ese esparpajo y ahí casi se aplaude. Aquí somos más conservadores con esto y sí, es el típico comportamiento de Lamine, que si lo hace un jugador del equipo que no te gusta, le vas a decir que es arrogante y que es sobrado, pero si lo hace de tu equipo vas a decir, mira qué ambicioso,
yo vi un vídeo el otro
mira
día,
qué confianza.
Vi un vídeo el otro día que cuando acabó el partido contra el Madrid, Lamine fue dando la mano uno a uno a los jugadores del Real Madrid, pero igual le dio la mano a 8 o 9 jugadores. Me parece un gesto, que mientras sus compañeros estaban ahí celebrando y tal, él cogió
Y tiene que ver también con el deporte. Esto se lo escuchamos a Ilia Topuria decir cosas peores de su rival y se lo reímos.
Es otra cosa.
Claro, pero es otra
un
cosa.
Show, o sea,
claro, es que lo aceptamos, pero en la sala de prensa aceptamos que Ilia sí lo diga o su rival lo diga y los futbolistas no. ¿Por qué? Pues porque...
Bueno, es que a la de Topuria le damos un punto de espectáculo
de show,
que incluye las declaraciones, sobre todo las declaraciones antes de cada pelea, en la que se llaman de todo y se dicen de todo, luego se tratan en el ring como si fuera cierto que se odian hasta la muerte, y cuando acaba el combate pues se dan un abrazo y otra cosa.
Elías,
a mí me parece que es verdad, y a mí las personas que son verdad me parece muy muy interesante escucharlas. O sea, les ha sido natural como la vida misma. Y luego que ese carácter competitivo que se le ve en el campo es lo mismo, ese desparpajo, esa manera, y creo que es un hijo de una generación. Es que así totalmente. Son los jóvenes de ahora. Sí, son totalmente. Desinhibidos, descarados, o sea, que tienen esa manera de hablar. Y eso no tiene por qué ser malo, o sea, que eso es propio de la juventud, esa rebeldía.
Yo estoy con Elías, de hecho la imagen en el con esas gafas, esas dos gafas en que no se agitó ni para saludar al rey, ¿no? Todo eso define un poco cómo es el chico, está disfrutando
el chico
de lo
y
que
la
tiene.
Generación.
Es que De Jong, después de que le preguntara Ricardo Sierra por las gafas, de Lamine Yamal dice, no sé, bueno, cada uno lleva lo que quiere, pero es que no hacía sol.
Es que eso para De Jong tiene que ser
rarísimo. Pero datos es que Rafinha llega a los estadios, sobre todo cuando toca ir a Montjuic, siempre van uniformados porque Flick así lo exige, pero con el detallito siempre de las gafas de sol puestas.
Yo cuando hacemos partidos, además estaré muchas veces. Mañana estaremos. Cuando hacemos partidos a pie de campo en la tele, yo me fijo mucho cuando salen a calentar y es que Lamine Yamal siempre sale riéndose con el que tiene al lado, como que, no sé, como si fuera a jugar un partido mucho menos importante.
Lo está disfrutando, sí.
Y eso en el campo luego se traslada, ¿eh? Sí.
Aparte de virguero, joven, no sé qué, yo le veo muy futbolero, muy con los códigos del fútbol también. No es un tipo que se comporte mal en el campo, ni que vaya a humillar, ni que se revuelque.
¿Fue Lamine el que se durmió en el autobús de la selección española antes de la final o de la semifinal?
Sí, fue Lamine, sí.
¿Lamine? ¿A ti te parece normal? O sea, que vas a jugar y que no es
la primera vez que se soba en trayectos del Barça, el autobús también se duerme. Bueno, porque él está tranquilo.
No, me encanta. O sea, vamos.
Sí, bueno, no tiene ni miedo ni vértigo, ya lo has escuchado, lo dejó en el parque de Mataró y también un detalle muy importante, que cada vez que marca se acuerda de su barrio, de sus orígenes. Sí.
Oye, he visto algún vídeo en YouTube de Lamine de pequeñito. Pero,
con la camiseta del Arsenal.
Pero con la camiseta del Arsenal que decía él, esta camiseta no es verdadera porque, se están despegando letras. Y dice él, lo que hay que hacer es no plancharla y lavarla dado la vuelta. Increíble, o sea, con 8 años o 9 años estaba explicando cómo había que lavar las camisetas de fútbol y luego dice, este polo es del Barça. Lo tengo desde el año tal, porque yo soy del Barça. Dice, yo soy del Barça. Y era un renacuajo de 8 o 9 años.
Bueno, es que habla del Barça 2015, la rueda de prensa, y es que él tenía 7 años en 2015.
Claro.
2015, 7 años.
Claro. El típico chaval que soñaba con jugar el partido de mañana.
Cubarsí también, Héctor Ford también.
7 años.
Bernal.
No sé quién lo ha dicho antes, pero claro, hablamos de Lamine porque es que es el fenómeno generacional, pero lo de Cubarsí, el partido que hizo el otro día, la lectura defensiva que tiene ese chico.
Los cortes, sí.
Sí.
La lectura defensiva que tiene para siempre anticipar cuando hay que hacerlo, es que fue una locura, ¿eh? Uno de los goles, no sé si es el primer gol.
El primero.
El corte suyo.
El robo suyo. Pedri abre para Lamine y Lamine para
Pedri. Y luego se ha visto en redes cómo le dice a Pedri que vaya.
Sí.
O sea, roba y le dice a Pedri que vaya al área.
Ah, sí,
porque Bellingham y Rodrigo se quedan quietos y Cubarsí se lo dice. A mí de Lamine, todo lo que hemos dicho es maravilloso, solo hay una cosa que me preocupa, que es que pueda estar muy cansado. Porque le veo y sé que es el jugador del Barça que más traya lleva. Ha jugado en parones de selección, prórrogas con España, luego 2 partidos seguidos aquí, luego todo lo que lleva, partido tras partido, y a mí me da miedo. O sea, temo que mañana me pueda acordar. Hasta ahora me estoy acordando en positivo, pero puede que mañana me acuerde en negativo de la prórroga.
Es que Dani, Dembélé tiene que ser un ejemplo, lo que le ha pasado ya a Dembélé tiene que ser un aviso para todos.
Sí, claro.
Sí, pero yo lo he dicho el propio
todo
Lamine.
Todo el mundo muy cascado. Muy justo. Todo el mundo.
Sí. Vamos a ver mañana. Donde no llegan las... No, digo, Elena, que va a tener a Di Marco, que es un jugador que llega mucho al ataque, pero defensivamente.
Y también
no
llega
tanto.
Cascado Di Marco,
Claro, y Bastoni estará un poquito ya a la cobertura con él, pero yo creo que mañana puede ser un partido para él, que tengo más espacio de lo que parece.
Mira, Bonrichetti, Álvaro Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dicen en Italia? ¿Cómo lo ven el partido? Estarán muy tocados con las 3 derrotas y que el Napoli se ha puesto líder, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente la última semana para el Inter ha sido muy mala con esas 3 derrotas, han visto cómo se les escapaba la Copa, han visto cómo el Nápoles ahora mismo es claro favorito para ganar el Scudetto y no está en un buen momento el Inter. Además, desde el punto de vista físico se notó mucho en la última derrota ante la Roma, aunque hoy Simone Inzaghi se ha esforzado mucho en valorar sobre todo lo que hizo en la eliminatoria contra el Bayern, donde ahí sí que el Inter demostró una superioridad física que ahora no parece tener. Ha hablado Lautaro Martínez en rueda de prensa de compactezza, que viene a ser compacto. Se ha insistido mucho en este concepto y parece que es un poco el lema que se ha instalado en el vestuario del Inter para afrontar un doble duelo en el que, evidentemente, si ya no eran favoritos antes de que se acercara la eliminatoria, ahora mucho menos, porque el equipo está sufriendo y el equipo en estas últimas 3 derrotas ni siquiera ha conseguido meter un gol, que es algo bastante raro Hacía 2 años que el Inter no perdía 2 partidos consecutivos en la Serie A. Hacía 2 años que el Inter no encajaba gol en 5 partidos consecutivos. Y todo esto habla de una situación que evidentemente va a pretender aliviar, por ejemplo, Marcus Thuram, que es un futbolista muy importante para el Inter y que parece que puede ser titular desde el primer minuto. Se va a decidir mañana cuando se despierte el francés, se va a valorar cómo está, pero sería muy raro que no empiece como titular junto a Lautaro Martínez. El resto del equipo está prácticamente claro. Acaba de decir Maldini que Di Marco va a jugar porque lo ha confirmado Inzaghi, era una de las dudas, y para sustituir a Pavard lo normal es que juegue Bisek, el resto lo habitual, con Çalhanoğlu, con Varela, con Mkhitaryan y evidentemente con el gran capitán, con Lautaro Martínez en ataque.
Bonri, tengo una duda, ¿en Milán hay más gente del Milán o del Inter?
Bueno, es una pregunta que me han hecho un montón de veces y sinceramente es muy complicado responder. Yo no me sabría decantar por un porcentaje. Evidentemente, el Milan hace unos 10-15 años arrasaba en cuanto a afición. En estos últimos años la cosa se ha equilibrado mucho más y yo te diría que la cosa está bastante, bastante igualada. 3.000, sí. 3.000 interistas se esperan mañana en Barcelona, que es un desplazamiento bastante importante.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, a todos.
Una cosa, última hora. La Confederación Brasileña de Fútbol ha hecho un comunicado, me parece, ¿no?
Está informando Globo Sport. No sé si es información oficial de la Federación, pero lo que está informando Globo Sport...
Ah, es Globo, no la Confederación, pero es Globo.
Lo que yo acabo de ver es Globo Sport, que está informando que la Federación Brasileña cierra las negociaciones con Carlo Ancelotti y que ahora Jorge Jesús, el entrenador portugués que fue campeón de Sudamérica con Flamengo, es el principal favorito para ser seleccionador de Brasil.
O sea que mañana...
Es mayor que Ancelotti, bastante mayor.
Que mañana, o sea, que destino Arabia Saudí para Ancelotti, vamos.
Sí. Tiene toda la pinta. Y mañana Jorge Jesús a Londres, en la misma furgoneta que...
Pero una cosa, desde el punto de vista de Ancelotti, se irá a Brasil o a Arabia, que desde el punto de vista del Madrid casi le da igual.
Sí, eso.
Para mí, no, o sea, no es una torpeza, para mí es muy grave. O sea, tú imagínate que mañana se va a Mbappé a negociar con un equipo teniendo contrato. O sea, es que
no es lo mismo.
Es un jugador con contrato, es un entrenador con contrato.
Pero casi te
pero
lo pones.
Claro, que no,
pero
Rubén,
es que ya sabemos que no va a continuar. Es que está...
Salvo que el Madrid se lo haya comunicado y no lo sepamos.
Es lo que he dicho antes.
Claro, pero es que si el Madrid no le ha dicho a Ancelotti, puedes ir a negociar o estás liberado, para mí es grave que un entrenador con contrato...
Me cuesta creer que Ancelotti...
Sería muy prudente diciendo ese tipo de cosas.
Me cuesta creer eso, sí.
Pero es que el Madrid no ha dicho nada.
Ancelotti no se va a negociar teniendo contrato con el Madrid.
No vaya a decir nada.
Retomamos lo del Barça. Una cosa importante. Ha confirmado Flick, Elena, el tema de la portería en la Champions, ¿no?
De una vez por todas ha zanjado el debate en la portería, así que Tec va a seguir inscrito... Ter Stegen, si acaso, en línea. Tec es Chesney. Escucha.
Chesney, vale.
Sí.
No, Tec will play in the Champions League.
No, Chesney jugará en la Liga de Campeones, está claro. Sí que estamos pensando quizás en cambiar en la Liga, algún día, ya veremos. Pero eso es lo siguiente, ahora mismo Chesney jugará en la Champions.
Bueno, menudo regalo de cumpleaños, hoy Ter Stegen cumple 33 años y ya lo han confirmado. No, bueno, yo creo que va a jugar en Valladolid. El clásico no sé.
Yo creo que no.
¿Que no?
Yo creo que va a reaparecer, que puede reaparecer en Valladolid este sábado, Ter Stegen. Pero el clásico yo tengo dudas, porque al final no es solo salir de lesión, es también tener ya el hábito, las dimensiones de la portería. Es verdad que no es lo mismo entrenar que salir a jugar, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. Y el 11 espero el mismo.
El mismo que
el de la final de Copa.
O sea, con Olmo titular, ¿no? Olmo titular.
Yo sigo con mi pajarraca y sigo pensando.
¿Pajarraca?
Bueno,
¿Pajarraca?
Sí, tengo un.
Nunca lo había oído.
Una pedrada.
Sigo con mi pajarraca, pensé que te referías a una persona.
Es que tengo.
Yo lo he escuchado eso, pero no en este contexto.
Tengo un aleteo en mi cerebro que a veces pienso que va a jugar Dani Olmo de falso 9 y Fermín va a ser uno más en el centro del campo.
O sea, que se carga a Ferran.
Sí, pero Ferran, bueno, pero, cargártelo...
Pero cuidado, que eso no digo que vaya a pasar, ¿eh?
Ya,
digo,
que a veces piensas que por ahí es por donde puede sorprender.
No, porque creo que puede haber algún día una sorpresa. Y estos del Inter juegan siempre 5 en el centro del campo.
Víctor, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de Inzaghi? ¿Qué tal está?
Bien, Inzaghi...
¿Es majo?
Es simpático, sí. El que me ha dado más miedo es Lautaro. Lo he visto más bueno, no sé, lo he visto más serio, más formal.
Tiene
pero en el
buena cabeza, Lautaro,
Sí, eso es verdad, sí. Y Inzaghi ha dicho...
Por eso marca tantos goles también,
sí,
de cabeza,
sí,
¿no?
Sí, no me extraña. Pues, si chocas con él, te mata.
Lo primero que ha dicho el entrenador del Inter es que el Barça es el mejor equipo del momento. Se ha dejado claro que para él en el mundo del fútbol el Barça es el equipo que está más en forma, que dice que tienen respeto pero no miedo, no tienen miedo al FC Barcelona y bueno, se ha deshecho en elogios hacia Hansi Flick, hacia el trabajo que está haciendo. Dice que Lamine es un talento, también le han preguntado, y es habitual, sobre Lamine Yamal, y de hecho la primera pregunta a Lautaro era, nos han dejado a la prensa española preguntar, la primera pregunta se la ha hecho Josep Soldado de A3 Media y le ha preguntado por la comparación con Leo Messi. Claro, Lautaro, amigo de Leo Messi, ha dicho que él no, que no quiere comparar, que Leo Messi no se puede comparar, que es otra cosa distinta, que es verdad que Lamine Yamal es muy bueno, pero que no se puede comparar, que no tiene comparación y que al final pues eso, que Lamine Yamal es un talento muy joven, pero que no puede compararlo con Leo. Después también ha dicho que lo que tienen que hacer para combatir a este Barça que juega tan bien en ataque, que aunque no tengan a Lewandowski en el FC Barcelona para mañana, que tienen que defender todos juntos, que si no defienden todos juntos es cuando pueden encajar en más goles. Y eso ha sido lo más destacado de esta rueda de prensa, donde Inzaghi ha dicho que conoce muy bien a Hansi Flick y que han preparado muy bien toda esta eliminatoria.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
¿Sales esta noche?
No.
Antes de partido. Antes de partido.
Está concentrado.
Antes de partido, no.
El jueves.
Mañana
y jueves. Y bueno, viernes y sábado ni te pregunto, claro.
No, tantos días no. Por cierto, los periodistas de Italia que han venido, que hay más de 600 periodistas acreditados para mañana, en la sala de prensa, los que hemos preguntado, todos dan un 60% de favoritismo para el Barça y un 40% para el Inter, pero dicen que el Inter cambia en Champions y que eso lo tengamos en cuenta.
Muy bien.
Bueno, yo lo tengo en cuenta.
Siempre. Mañana hablamos, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Elena, gracias.
Adiós.
¿Sales esta noche, Elena?
No, porque previas de partido uno las tiene previas que descansar. La
ni previas ni post.
Bueno, el post depende.
Si
partes todos los días, entonces no sale nunca.
El post depende de la ciudad, claro. Si se sale.
Hombre, y claro. De la compañía también.
Claro. Maldini nunca nos sigue, pero...
Es verdad, yo siempre cuando acaba mañana, igual cuando acaba el partido, yo me voy para el hotel.
Como un patito.
También os digo que sale más la gente de la tele que de la radio, ¿sí? Sí,
muy bien. ¿Sí? Un beso, Elena. Sí. Gracias.
Un beso, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Tema Lamine. El zagal ha ganado la Eurocopa. Va camino de su tercer título con el Barça esta temporada, siendo futbolista clave para conseguir todo. Y encima le vamos a pedir que no se flipe. Si fuera yo, no os digo lo que haría. Pues a mí me parece estupendo y demuestra personalidad el cambio de look de Lamine. Si le gustan los espaguetis, ¿por qué no ponérselos en la cabeza? Otro dice, no olvidéis y recordad que a Lamine y a todos estos chavales los hizo debutar Xavi Hernández, que solo le caen palos tras palos. Otro dice que Alcaraz hablaba exactamente igual que Lamine cuando ganó sus primeros torneos. Ahora resulta que cuando Florentino y compañía han filtrado que tienen fichado a Xavi Alonso, Ancelotti se busca la vida y ahora el presidente se enfada. Eso se llama señorío, sí señor. Y otro decía, pero vamos a ver. Si yo curro con una empresa que sé que me va a echar, puedo tener entrevistas mientras con otras sin tener que trabajar de mala gana en la mía y sin que nadie tenga que enfadarse.
Yo lo veo lógico.
Ancelotti tiene todo el derecho de buscarse su futuro y no es dudoso de hacer mal su trabajo por ello.
Es que Ancelotti no sigue porque el Madrid no quiere.
Ancelotti estaría como loco, claro, por seguir en el Madrid.
Claro, que Ancelotti que estaría loco por seguir en el Madrid.
Lo ha dicho siempre, que le gustaría acabar su vida en el Madrid.
12:41, tenemos un gran protagonista y tenemos una gran historia que contar. Primero el protagonista, luego la historia. El protagonista es líder del Mundial de MotoGP, Álex Márquez.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que cambio, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas, en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más. Sephora, we belong to something beautiful.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
¡El campeonato de motociclismo está al rojo vivo! ¡No te pierdas la nueva prueba de la...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no
con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Hacía mucho que no venías al estudio, Borja. Muchísimo, muchísimo.
Vengo, mira, vengo, ¿qué tal? Vengo normalmente para el día 1. Llego aquí de resaca.
¿El día 1 de qué mes?
De enero.
Ah, el día 1 de enero vienes.
El 1 lo...
Joder, macho, el uno, qué curioso.
Este es el día mío de visita...
¿Y a qué vienes el día 1 de enero?
Pues a hacer el especial de Año Nuevo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Todos los años, con Carlos Miquel, hacemos un dueto aquí de previsiones de...
Qué maravilla.
De motos y coches.
Es Borja González, nuestro especialista en motos. Y está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola,
muy buenas.
¿Cómo estamos?
Ayer no tuvimos suflé con Lobato. Hoy tenemos motos porque... queremos entrevistar y saludar al líder del Mundial de MotoGP.
Que decirlo muy alto, líder del Mundial de MotoGP.
Victoria 200. Más de 100.000 personas en Jerez. Tuvo que ser impresionante. Alex Márquez. Hola, Alex. Muy buenas.
Buenas.
Oye, eliges bien los momentos, ¿eh? Victoria 200 del motociclismo español en MotoGP. Más de 100.000 espectadores en el circuito, todo el mundo pendiente de la carrera. Joder, macho, de verdad, si eliges una carrera durante el año para ganar, seguramente sea esta, ¿no?
Y si me hubieran preguntado antes del año dónde te gustaría ganar la primera, hubiera dicho Jerez, por supuesto, o sea, sin duda. O sea, es la mejor carrera del año, sobre todo la donde se siente más a la afición, por cómo está el circuito, por cómo... la historia que tiene, y la verdad es que fue un momento impresionante.
¿Llegaste a disfrutar o no? ¿O a esa velocidad es imposible?
Disfruté cada vuelta.
¿En serio?
Sí, sí, sí. De hecho, antes de carrera, me estaba cambiando, me estaba poniendo el mono, y a mi asistente, a José, el chico que siempre va conmigo, le dije, hoy sí, hoy es el día. Y se me quedó mirando... Y se ve que antes de la carrera estaba con mi técnico atrás del box, los dos, temblando. Y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, que me ha dicho que hoy sí.
¡Ostras!
O sea, ¿cómo? Que es de esos días que no sé por qué lo tienes todo en la mente.
Pero porque, no, o sea, ¿no tienes una explicación? ¿O lo dices a menudo esto de hoy es el día y luego no sale?
A ver, alguna vez lo he dicho y ha salido mal.
Vale.
Pero ¿sabes cuando tienes el feeling ese
sí,
diferente?
Sí.
Y es verdad que el día anterior mucha gente, no sé por qué, me lo decía por el paddock. Dice, mañana es tu día. Y yo, bueno, digo, ah, la gente quiere quedar bien, ¿sabes? Al final le dirán también lo mismo a otro. Pero sí, sí, no sé por qué había ese feeling.
La verdad es que saliste muy a saco, ¿eh? Porque nada más empezar la carrera, metiste la moto ahí entre tu hermano y entre Bañaya, me parece que iba por delante. Sí, sí, sí. Cuartararo estaba todavía un poco más adelante, pero metiste la moto, pero a saco, ¿eh?
Había ganas. Hay un poquito demasiadas, ¿eh?
Sí, sí, se te fue un poco, ¿eh? Se te fue un poco ahí.
Hay que controlar, menos mal que había el hueco y me pude meter por ahí. Pero también primeras vueltas es un poco eso, ¿eh? Y esa parte peligrosa un poco, que vamos con el depósito lleno de gasolina, pesa mucho más la moto, pesa casi 17 kilos más, y ya eso no, ahí cuesta controlar, pero salió bien, sí que fue un error y no perdí muchas posiciones, y luego ya después de la caída de Mar ya tuve claro que tenía que ir hacia adelante.
La caída de Mar, ¿cómo la viviste? Pensaste, qué cosa más rara, ¿no? Ha pasado aquí.
Bueno, tampoco pensé que cosa más rara, o sea, te puedes caer en cualquier curva, o sea, la gente, y yo cuando iba primero también me podía caer, o sea, vas al límite, vas cada curva, o sea, del ir encima de la moto a caerte, o sea, la barra es súper fina, o sea, en un momento estás en el suelo, y era una de las curvas donde él era más fuerte, entonces seguramente pues también es donde tienes más confianza, te relajas muchas veces y es donde cometes el error. Pero ese momento cuando vi que casi fue con el codo arrastrando, casi la salva, yo tenía claro que lo había salvado porque vi que entraba casi ya en la tierra por el suelo. Ahí, no sé, fue como un clic para mí y dije, aprovechalo, porque Austin se cayó y no pude aprovecharlo. Y aquí dije, aquí hay que aprovecharlo sí o sí.
Es tremendo, ¿eh?
qué dualidad.
Claro, es muy difícil entrevistarte sin tener en cuenta, claro, tu parentesco con Marc. Que sois hermanos. Claro, yo estaba pensando, ¿estará preocupado en el momento en el que se cae el hermano? ¿Habrá un momento, unos metros en los que diga, le habrá pasado algo? ¿Tendrá algún problema? ¿O no? ¿O no se piensa eso en carrera?
No, en carrera no. Luego sí. Yo me paré en la curva 1 y no lo vi pasar. El tiro estaba pues enfadado, como es normal, como yo también lo hubiera estado. Y ahí sí que piensa, estará bien, estará mal, no sabía yo que había acabado la carrera y luego ya vi las pantallas que había acabado, entonces digo, está bien, ya no hay que preocuparse por eso y también la vuelta de honor que me dejó, o sea, también cosa que agradezco que me dejara un poco el protagonismo en ese momento y luego ya cuando vino al Parfermé, pues yo siempre he dicho, y es normal que me preguntéis por Marc, entonces... tener ese detalle después de una caída, joder, sí, soy su hermano sí, y sí. Se alegra, pero en ese momento la rabia que llevas dentro y el enfado por un error tuyo sobre todo, no es fácil de gestionar para ningún deportista.
En carrera, cuando le tienes delante, ¿las decisiones que tomas son distintas que si es cualquier otro o son exactamente las mismas que si es Bañaya, Quartararo o quien sea?
Ya viste en la primera vuelta que...
No, ya lo vi. Vamos. O sea que no te cortas para meter la moto y si hay que tocarse, se toca uno, ¿no?
Sí, y de hecho en la curva 1 de Qatar nos tocamos y aquí fue al revés. Él se metió por dentro y nos tocamos un pelín, un mini contacto. Entonces, cosas de las carreras. Es verdad que muchas veces la gente dice, ¿por qué no le metes la moto a tu hermano? Lo conozco y sé muy bien ya en carrera qué ritmo tiene o qué está haciendo, o si está guardado un poquito o no. Entonces, muchas veces en muchas carreras no piensas solo en adelantar a uno e intentar... si tú sabes que el delante va dos décimas, tres más rápido, no vas a perder el tiempo ni un segundo para adelantarlo y que luego te vuelva a adelantar. Tú quieres ir hacia adelante, quieres hacer camino, entonces ahí también entras las estrategias y es lo positivo que tengo con Marc, que lo conozco. Y ya sé perfectamente, sin hablarlo, porque eso no se habla, qué va a hacer en cada carrera.
Oye, me ha gustado mucho, Alex, ese detalle que has dicho, que yo no me había fijado. Y mira que lo pensé, que cuando ganaste la carrera estuve pensando todo el rato, bueno, a ver cuándo aparece Marc para abrazarle o para decirle algo. Y es verdad que no apareció en ningún momento durante esa vuelta. Y me ha gustado esa interpretación de que él dejó que tú fueses el protagonista absoluto de ese instante y no te robó ni un plano. Esperó hasta el momento
de ahí del parque cerrado. ¿Tú te diste cuenta eso? ¿Sabías que era un poco la por lo que lo estaba haciendo? ¿O no te extraño que se parase? Porque muchos pilotos se paran para felicitar a los rivales, sobre todo cuando es una victoria como esa en casa y siendo la primera tuya en MotoGP.
Sí, sí, te puedes parar, pero él prefirió pues dejar un poco ese protagonismo y venir luego ya más tranquilamente, cuando él también se le pasará el enfado, porque al final es un momento único para cualquier piloto, la primera carrera que ganas en MotoGP y sobre todo en Jerez. O sea, es como has ganado, te lo mereces tú, o sea, vas tú.
¿Sabes cuántas tiene él, no? ¿Cuántas victorias tiene él?
Sí, unas cuantas. Pero, y en Jerez tiene tres, ¿no? También, o dos.
Pero el número exacto, ¿tú lo sabes, de Marc? 65.
No sabía en MotoGP exactamente, sabía...
65. MotoGP, sí, lo he estado mirando hoy, sí. Está primero él, luego Lorenzo y luego Pedrosa, me parece que ya es el tercero. Pero es que...
Sabía que superó en total a Ángel Nieto en Argentina.
Sí, sí, sí.
Está uno por encima ya del maestro.
Sí. Oye, te quería preguntar, dijiste después de las Américas algo así como que, bueno, que ser líder del Mundial, que venía a ser casi como anecdótico, ¿no? Que el no estar en un equipo oficial que no iba a indicar que fueras a poder luchar por el Mundial. Después de la quinta carrera y viéndote líder, ¿de verdad que todavía piensas que esto es anecdótico, que no puedes estar ahí luchando con ellos?
Para mí es anecdótico porque tenemos a un piloto, en este caso es Marc, mi hermano, que está segundo a un punto, con dos ceros. Entonces, por eso creo que él está un pasito por encima y que nosotros sí, a lo mejor de la primera carrera ahora estamos algo más cerca, pero sigue siendo él el que marca el ritmo y el que marca la dinámica del campeonato. Entonces sigue siendo superior sin sus dos ceros. Es verdad que entra dentro del deporte, ¿eh? Y los ceros, pues mira, si arriesgas y te equivocas, pues es lo que tiene. Pero sigue siendo superior. Entonces, si estuviera a la par de nivel, que yo viera, sí, puedo luchar con él y el nivel en pista fuera similar...
Sí.
No tienen, que no os quepa ninguna duda que diría, sí, podemos luchar, pero como aún no estoy a ese nivel, como aún me falta un pasito para estar con él y cómo está pilotando...
Medio. Lo dijiste a Borja, medio.
Medio.
Bueno, medio. Estábamos uno en Tailandia, ahora medio, hemos mejorado.
Eso.
Bueno. Pero a lo mejor después del lunes estamos uno otra vez fuera.
Sí, una cosa, pero tú has visto tus números, ¿no? Porque no hay ningún piloto desde que tenemos sprint que haya llegado a la quinta carrera con tantos puntos como tú. Y de hecho, si te quito los sprints, que no han estado mal porque has hecho todos segundos, tienes que irte hasta el año 2015, Valentino Rossi, para que haya un líder con más puntos. Tu hermano en 2019 y 2018 tenía los mismos que tú. Quiere decir que está sumando una cantidad de puntos muy potente.
Que no te quites importancia, vamos, que no te quites importancia. Oye, quería preguntarte por cómo es vuestra vida. O sea, porque tú vives con tu hermano y con la chica de tu hermano, ¿no?
Sí.
¿Y coméis y cenáis juntos todos los días o cómo hacéis?
Sí, todos los días. Hemos llegado de Jerez mediodía, hemos cenado, ahí hemos comido. O sea, es una vida muy normal. Voy a independizar de aquí poco. No sé cuándo va a estar la casa, que es el siguiente paso, pero sí que es una vida, muy normal. Cada uno hace las cosas que tenga que hacer durante el día. Sabemos que a las 2 se come y a las 9 se cena. A partir de aquí, ya cada uno durante el día que haga lo que quiera.
¿El salón? ¿Hay alguien que mande especialmente? Por ejemplo, hoy que había fútbol, ¿quién decide? ¿O quién coge la butaca buena?
No, por suerte la casa es grande.
Vale, la casa es grande. O sea, hay, digamos, el ala Marc y el ala Alex, ¿no?
Eso es. Es el ala Marc Gemma,
¿sí?
Que ya tiene su saloncito tal.
Sí.
Y yo tengo otra parte. Entonces yo dejo espacio, ¿sabes? Vale, no estamos siempre juntos.
Vale.
Con los perros, ¿no? Tú con los perros.
¿Tienes perros?
No, porque los perros arriba no suben. Entonces mi ala está arriba.
Ah, tu ala sin perros.
Tengo que ir ahí, estoy en los días con los perros, tal, pero se quedan abajo.
¿Y estás bien en Madrid? ¿Eres feliz aquí en Madrid?
Sí, sobre todo porque lo tengo todo muy a mano. O sea, lo tengo todo muy, muy fácil. Y no pierdo el tiempo en ir en coche hasta algún lado porque tengo oficio o tengo alguna cosa. O sea, lo tenemos muy bien estructurado. Entonces, para un deportista eso es clave. Tienes que cuidarte, tienes que hacer las cosas bien,
¿sí?
Pero perdiendo el menos tiempo posible. porque si no al final te puedes acabar quemando. Si tienes que hacer una hora para ir, no lo sé, a buscar un fisio que es el que sabes que va bien. Entonces, eso es lo que más comodidad te da.
Vale. ¿Entrenáis en casa o entrenáis en un gimnasio? ¿Dónde entrenáis?
Gimnasio.
Gimnasio. ¿Y soléis ir juntos o cada uno va a su bola?
No, vamos juntos, tenemos el mismo entrenador, o sea que...
¿Ah, el mismo entrenador?
Más. Sí.
¿Y quién es mejor, entrenando?
De esfuerzo los dos es el mismo, entonces depende del ejercicio, pero no sé. Core te diría algo más que la elasticidad, a lo mejor algo de fuerza yo, pero vamos muy a la par. Entonces por eso podemos entrenar juntos, porque es el mismo deporte y en pesos, en todos, estamos siempre muy, muy a la par.
¿Discutís?
Claro.
¿Sí?
Y no discute con su hermano.
Ya, pero sobre todo, ¿cuál es el punto que os hace discutir? El punto de fricción que dices tú, si le toco por aquí sé que salta.
La verdad es que tonterías, ¿eh?
¿Sí?
Sí. No, pero a veces, no sé, que o se olvida algo él, o me olvido algo yo, que era importante o lo que sea, o algo de la casa que hay que hacer, porque las tareas nos las dividimos un poco de llama aquí, llama allí, no sé qué, que falta esto, falta lo otro, pero son enfados que duran 10 minutos. O sea, piensa que por mucho que nos enfademos, al cabo de 10 minutos estamos en bici juntos. 2 horas en el monte, entonces no te puedes enfadar.
Pero escucha, ¿tú le has vacilado después de este fin de semana o le ves tan caliente con la caída que dices, mira, vamos a dejarle tranquilito?
Hombre, es que vacilarle tampoco, joder.
Bueno, se van poniendo pegatinas el uno al otro en el pado cada vez que está delante. Alex a Mark.
Esto es propiedad intelectual de Alex y su equipo.
Alex y su equipo a Mark, vale.
¿Qué es eso?
Las pegatinas, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Quiero dejarlo claro que yo no tengo nada que ver.
Que le ponen una pegatina. Sí, tío. Dale. Que es el equipo.
Es el equipo que empezaron con las pegatinas ya en Qatar, creo que fue. Y aquí otra vez, digo, ¿otra vez? Hay que seguir, digo, vale, pero yo no quiero saber nada.
Le pegan en los paneles del box, le ponen pegatinas de Alex ganando en el podio a Mar para picarle. Y luego le pegaron una también en una de las carreras, ¿no?
En la moto. Pasan disimuladamente y le pegan la pegatina y le dejan a Alex ahí plantado.
Joder, macho, la verdad es que estáis como críos, ¿eh?
Igual, ¿eh? O peor.
Sí, creo. Que, ¿sabes lo que transmites? Que efectivamente no tienes celos. O sea, no has crecido con celos de tu hermano.
No, al revés. Yo siempre he dicho, yo por mi hermano, admiración. O sea, porque al final tengo la gran suerte de hacer el mismo deporte que él. Tengo la gran suerte de tener el mejor ejemplo en casa. O sea... cualquiera creo que esté en el paddock querría saber todos sus secretos para llegar donde ha llegado y cómo está. Entonces tengo esa gran suerte, entonces para mí es admiración.
Oye, y una pregunta, imagínate que va todo increíble y que os jugáis el Mundial en la última carrera en Valencia. ¿Tú crees que esa semana en casa iba a ser una semana normal? De comida a las 2, cena a las 9, este hace estas tareas, este hace las otras, qué bien nos llevamos, qué amigos somos, qué hermanitos, y vamos a entrenar al gimnasio juntos. ¿De verdad que se puede dar esa situación, por muy hermanos que seáis, si os estáis jugando el Mundial los dos?
Yo creo que sí.
Qué bien.
Me parece increíble. O sea, te admiro porque te tengo que presentar a mis hijos, macho, que están todo el día a palos.
Ya, pero nosotros también hemos estado a palos muchas veces. Cuando éramos niños, a mí me dijeron, no sé dónde fue, cuando llegué a Qatar líder, y me decían, ahora empieza la guerra psicológica de Mark. Y digo, cuando yo nací, siendo el pequeño, la guerra psicológica empieza desde que naces, mi hermano.
Porque era un tirano, ¿no? Era un tirano. Ya desde... ¿Qué hacía?
Nada, pues es que putada sobre putada, o sea, al pequeño... Sí. O sea, es el que lo pasa peor de dos hermanos. O sea, es así, el que me llevaba las leñas fuertes, ¿sabes? Porque no podía hacer nada, ahora ya me puedo defender. Y es así, entonces, esa es la guerra psicológica de verdad. Entonces, si llegaremos, hipotético caso, última carrera, jugándose en el Mundial, yo creo que habría más guasa que nunca. Y,
¿en serio?
Y sería que gane el mejor y ya está, ¿qué quieres hacer? ¿Un pique para qué?
¿Y tus padres?
Vamos a volver a ser hermanos.
¿Qué harían tus padres?
Pues mi madre, por lo que ha dicho, ir conmigo.
Ahora que no se raje. Pues sí, se ha notado.
Ahora que no se raje, ¿no?
En el box está.
Pero le ha hecho mucha ilusión, porque luego al final es verdad que Marc es un piloto que ha sufrido mucho en la parte física, sí, pero sí. Tiene una carrera exitosa.
Claro,
que,
ya lo ha disfrutado.
Ha disfrutado de muchísimas cosas, pero a Alex le faltaba esto y es obvio que los padres no van a decir, prefiero que gane Alex, pero es un premio para la familia brutal. Esto que está pasando ahora mismo para vosotros, Alex, para ti, para tu hermano, para tus padres, esto es increíble. O sea, esto tú no te lo podías imaginar cuando empezamos la temporada.
No, en absoluto. O sea, sí que íbamos bien los dos, pero... Te imaginas un día a lo mejor estar los dos en un podio, claro, o lo que sea, pero claro. Empezar así, estar en la quinta carrera, que hemos compartido creo que tres podios, ¿no? O dos, todas las sprint, un primero segundo del mundial desde que arrancamos en Tailandia. O sea, si me lo dices a principio de año, te digo, no creo. O sea, no creo. Y menos yo estando líder en la quinta carrera, te hubiera dicho, estás loco. O sea, eso es imposible. Pero al final, pues mira, las cosas van como van, lo confías, trabajas y al final pues van saliendo los frutos.
Oye, vamos alguna vez a saber los defectos de Marc como piloto, que estás diciendo que no los quieres contar. Y luego ya, la última para terminar, a Baña ya le tienes amargado, ¿no? Lo tienes dominado.
El punto débil de Marc no es tanto como... No es solo piloto, es la forma de ser. Entonces ese es un punto que yo como hermano lo conozco y sé cómo picarlo o cómo no, pero ya le dije, es algo que si algún día lo digo, él no estará corriendo ya. O sea, eso es algo que es no un pacto entre hermanos, porque no es un pacto porque no se habla ya de, no lo voy a contar, no. Es algo que pues la gente pues que quieres y que es tu familia, pues no le harías algo así. Y luego... No. Lo de Bagnaia, veremos, al final, está sufriendo, sí, o sea, está sufriendo, pero es que se está yendo más rápido que el año pasado con la misma moto. Entonces la gente dice, sí, no acaba de encontrar el feeling, es verdad, pues no él lo dice, no acaba de encontrarse del todo bien encima de la moto, pero también se está yendo más rápido. Entonces veremos a ver qué pasa, pero son dos veces campeón del mundo en MotoGP, se jugó el título hasta la última carrera el año pasado con Jorge, con Martín. Y en cualquier momento es un tío que te hace el clic, te coge esa confianza que tiene él, esa velocidad y te empieza a ganar carreras. Entonces no demos a un Bagnaia por muerto en absoluto. Le está costando, está sufriendo, como te digo, en cualquier momento hará el clic.
Es que el salto de nivel de Alex ha sido increíble.
Sí, sí. Desde luego, lo estamos viendo. Oye, nos alegra muchísimo que pases por el partidazo. Es un placer hablar contigo. Tienes una naturalidad, una frescura y unas ganas de ser buen tío y buen deportista tremendas, Alex. Así que, de verdad te lo digo, te veremos en cada carrera y te deseamos lo mejor. Que haya mucha suerte con el futuro. Que no haya caídas.
Muchas gracias a vosotros y nada, un abrazo grande.
Que disfrutes. Un abrazo.
Perfecto. Gracias.
Está Juanma, la gente encantada con esta charla con Alex.
Dice, oye, me ha gustado mucho el tramo este de la convivencia en casa con Marc. Un
piso para cada uno.
Un piso para cada uno y...
A las 2 y a las 9.
2 y 9. La comida es a las 2 y la cena a las 9.
Mira, decía uno, qué grandes son los hermanos Márquez y qué bien lo han debido hacer sus padres para que le salgan dos chavales tan encantadores. Casi no conocí a Alex Márquez, lo reconozco, y me transmite exactamente el mismo buen rollo que su hermano Marc. Son dos seres de luz. Voy a decir algo impopular, Juanma. Prefiero que gane el Mundial Alex antes que su hermano Marc. El mayor ya ha ganado mucho, hay que compartir. Otro dice, no tiene que ser fácil crecer a la sombra de una bestia como Marc. Lo de Alex tiene un mérito tremendo, es un crack. Y otro decía, es imposible que no te caigan bien Alex y Marc Márquez. Solo les falta un detalle muy importante para ser perfectos. Y es que fueran del Real Madrid.
Oye, no. Seguís aquí en el programa. Pues ahora os voy a contar una historia apasionante. Bueno, apasionante. Sí, tiene que ver con lo de ayer. Y luego Maldini, Mundo Maldini. Ahora me acompañáis en el programa. Antes este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
Sí. La gente salía a escuchar la radio de los coches porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un manojo de espárragos verdes de Huertas Españolas de 300 gramos por solo 1,99 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ahora continuamos con Mundo Maldini. Ya hablamos Julio y yo aquí de De vuestras cosas, de fútbol, y evitamos un poco, pues eso, el ruido mediático de la prensa y todo eso, que no va con nosotros. Antes, una historia que quiero que escuchéis vosotros, comentaristas, vosotros oyentes del partidazo, que ha ocurrido entre este fin de semana y ayer con el apagón. Arauz. Sí. Arauz está muy conmovido con esta historia porque, como está recién casado Arauz, esto le llega muy bien.
Me toca
muy
otra sensibilidad.
Otra sensibilidad, claro.
No es agradable el final de la historia, ¿eh?
Vaya, porque, por Dios. Mira, bueno, vamos a decir
que, hombre, dentro de las cosas malas que te pueden pasar, es mínima, pero bueno, no es bonito. Al final no me hubiera gustado que me pasara a mí. Es la historia de Adrián, que es un oyente asturiano que se casó este fin de semana con Cristina y durante la ceremonia entiendo que un familiar y un amigo lee un extracto de una carta en la cual habla de su pasión por el partidazo. Te leo tres líneas.
Dice, ¿Por este partidazo?
Sí, por este partidazo, el de Coppel, que escucha poca gente, pero que alguno lo escucha de vez en cuando. Mira, dice, ambos habéis demostrado vuestra capacidad para transformar vuestras manías en algo llevadero, lo que con el tiempo te ha permitido, Cristina, dormirte cada noche al lado de Adrián escuchando el partidazo de Cope, a pesar de que en un primer momento te resultase absolutamente desquiciante. A la actual mujer de Adrián. Pues bien, hasta aquí todo maravilloso.
Sí, muy bien.
Dos personas que nos escuchan por la noche, pero ayer deciden poner rumbo a Madrid en el tren para emprender su luna de miel en Tailandia. ¿Y qué pasa? Que en medio del túnel de Pajares llega
el apagón. Son 20 y pico kilómetros, es uno de los túneles más ferroviarios más largos de Europa.
¿Sí?
20 y pico kilómetros que cruza Pajares.
Llega el apagón. Y les pilla en el tren, y a partir de este momento que te cuente Adrián lo que vivió ayer lunes.
Hola Adrián, muy buenas. A ver, hola, ahora sí, hola Adrián.
Hola.
¿Qué tal? Que estás con tu mujer, con Cristina, hola.
Sí.
Hola Cristina, encantados, felicidades por el matrimonio.
Gracias.
Vale, ¿de qué parte de Asturias sois?
De Oviedo,
muy bien, muy bonito, muy bonito, muy bonito.
¿Más bonito que Gijón o qué?
Hombre. Son ciudades distintas. Adrián, ¿se paró el tren en el túnel? ¿Cuándo tenéis que coger un avión desde Madrid rumbo a Tailandia para iniciar la luna de miel, no?
Sí, cogíamos el avión a las 10 de la noche y habíamos cogido el AVE por la mañana con tiempo suficiente para llegar, pero llegamos a cruzar el túnel de la variante de Pajares, que son 25 kilómetros de túnel. Y cuando llevábamos 5 kilómetros, vino el apagón y quedamos ahí tirados durante 10 horas.
¿10 horas dentro del túnel?
Sí, 10 horas hasta que vino un vagón empujado por diésel, por gasoil, y nos remolcó hasta León, pero ya era demasiado tarde ya. No había posibilidad de llegar a Madrid a coger el avión.
¿Estuvisteis 10 horas totalmente a oscuras dentro del túnel o en el tren había alguna luz de emergencia o algo?
Las luces de emergencia duraron alrededor de 3 horas o así. Y a partir de ese momento se apagaron las luces del túnel y a las 5 horas se acabaron las baterías del tren y quedamos completamente a oscuras, alumbrándonos con los móviles.
Madre mía.
Y con alguna linterna que tenían los trabajadores de Renfe.
Hubo, vaya agobio, es que si ya quedarte encerrado en un tren es agobiante, dentro de un túnel tan largo, a oscuras, todavía más. O sea, ¿hubo alguna situación así difícil?
Bueno, a ver, la gente a medida que iba pasando las horas se ponían más nerviosos porque aparte no teníamos ningún tipo de comunicación de qué estaba pasando fuera. Y la gente ya empezaba a volverse un poco loca haciendo sus cábalas, pensando qué podía estar pasando.
Claro.
La única información que nos daban era que al principio decían que era un tema de la vía, luego que era un tema de eléctrico. Y al final nos dijeron que era algo a nivel nacional, que afectaba a Portugal y a otros países. Y claro, la gente ahí ya se empezó a poner más nerviosa pensando que podía pasar, porque en estos tipos de ahora
ya.
No puedes saber. Ya decía la gente que si era Putin, que quién era.
Ya. Oye, total, que estáis ahí y os remolcan hasta León, pero claro, mientras tanto perdíais el vuelo a Tailandia. Y no,
sí.
porque no habéis venido hoy a Madrid y habéis cogido otro avión a Tailandia. ¿Qué pasa? Que eso cambiaba totalmente el viaje, era ya súper caro, ¿no?
La idea que teníamos era seguir el viaje hasta Madrid, pero no nos dieron la posibilidad de continuar. Cuando llegamos a León, nos metieron a todos en autobuses y nos regresaron de vuelta a Oviedo. No había otra posibilidad. Entonces, al día siguiente, o sea, por hoy, intentamos hablar con la agencia de viajes a ver si había alguna posibilidad de recuperar el viaje o algo, pero estando como está la situación, pues...
¿Pero qué situación? Aún... Hoy ya la situación está que a unos recién casados de Oviedo tienen que arreglarles la vida para ir a Tailandia, macho. O sea, que hoy ya han volado los aviones sin ningún problema.
Supuestamente mañana por la tarde, última hora, hay posibilidad de coger un avión.
Pues pero, cógelo, claro. Cógelo.
Sí, no... tengo el coche ahí cargado para salir en cuanto pueda por la mañana y llegar a Madrid y a ver qué pasa.
Que sí, hombre, sí, claro. Tenéis que meter presión a la agencia. Y la agencia sí. Os cobra...
No, la agencia, la verdad que no nos están haciendo todo lo posible.
Vale.
El tema era la compañía de vuelo es la que nos puso más problemas porque al no presentarnos en el aeropuerto...
Ya, claro.
No nos están facilitando el cambio de billetes.
Pero, coño,
la situación excepcional. Claro, ¿Qué compañía
¿qué compañía es? Mayor, ¿no? ¿Qué compañía es?
Los del Manchester City, Etihad.
Sí. Pues, a Florentino.
A Guardiola.
Rico, ¿puedes llamar a Guardiola que nos arregle esto?
Hombre, puedo hacerlo, sí.
Vale, mándale un mensaje, joder, mándale un mensaje. No, dime, ya me dirás tú lo que es Pal City y dos billetes de avión.
Sácate la pajarraca a la cabeza.
La pajarraca. Sácate la pajarraca y llámalo. Sí, sí.
Otra opción que nos dieron es coger otros billetes con otra compañía diferente, con Qatar.
Pero los dos esos son el Paris Saint-Germain.
Sí, pero eso es bueno. Eso es
Mónica.
Eso,
Mónica te los puede... Mira, vamos a hacer una cosa. Mónica te va a pedir billetes a Qatar por Luis Enrique y os va a pedir, porque estoy hablando en singular, perdón, Cristina, en el caso de Etihad, lo va a pedir Miguel Rico a Guardiola.
Pues perfecto. Los primeros que lleguen, ahí que vamos.
Vale, vale. Entonces, pues eso, oye, y que no se os meta en la cabeza, joder, qué mal empieza esto, vaya mala suerte, la luna de miel empieza con un apagón y tal, porque esto nos ha pasado a todos, a toda España, tiene que ver con vuestra boda, ¿vale? Porque entiendo que... si es que ya empezó mal la cosa, ya... No le deis más vueltas, ¿eh?
Esto era un túnel.
Si llegáis a Tailandia y de repente, por lo que sea, no hay agua caliente ese día, ¿ves? Es que esta luna de miel está agafada, que no, coño, que no es la luna de miel, que es que va a haber un apagón en España. Cristina, por favor, sé consecuente, ¿eh?
Sí, sí, no, positividad.
Sí. ¿Vas a escuchar el partidazo en Tailandia?
Hombre, yo en los abuelos siempre os llevo conmigo.
Se descarga los podcasts y os escucha, sí. ¿Eh?
¿En serio? Qué bueno. Y empezaste odiándonos, ¿no?
Y empecé que no podía ni, vamos, le mandaba a apagar la radio. Sí.
No puedo... Claro, encima sois del Oviedo, claro, como buenos ovetenses.
Claro, sí.
Claro, y encima mira. Escuchar a un tío del... Pues, mira, muy bien, ahí. Pero si aquí, escucha...
Ahí estáis jugando con fuego.
Eso es una señal, eso es que sube el Oviedo este año.
No llames a Guardiola ya.
Ojalá.
En esta radio...
tendrá que salir este año.
En esta radio son todos del Oviedo.
Menos Juanma, todos.
Paco González, Eric Frade, Marcos López, Miguel Rico.
¿Pero cuántos somos del Sporting?
Yo estoy haciendo... No, vosotros sois del Bambara, no del Sporting.
Hombre, o sea, el Bambara a muerte.
Vosotros sois del Sporting en diciembre, más o menos.
Muy bien. Oye, pues que os deseamos que tengáis una feliz luna de miel. Que esto es solo un pequeño bache en el camino. ¿La boda qué tal fue?
No, la boda espectacular, perfecto. La verdad.
¿Sí?
Sí. Nos salió todo perfecto.
¿Dónde? ¿Y la noche de bodas, bien? ¿Todo perfecto?
Todo perfecto también.
Muy bien.
Eso es lo importante.
Quiero decir que en el hotel estaba todo en condiciones y donde dormisteis y todo bien, ¿no?
Perfecto, muy bien todo.
Pues nada, que os deseamos mucha felicidad, de verdad. Gracias por escuchar la radio. Coged el coche ya y venid para Madrid, no siendo que pase cualquier cosa. Venid cuanto antes para Madrid, os presentáis en el aeropuerto y tirad para Tailandia a vivir la vida, ¿vale?
Sí, pues eso haremos. Sí.
Muchas gracias.
Nada, un abrazo. Bravo. ¡Viva los novios!
¡Viva!
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Adrián y Cristina, muy majos y que, bueno, pues un ejemplo de cómo te cambia la vida un apagón, ¿eh? O sea,
no, y lo que son estas 10 horas metidos en un túnel.
En un túnel, yo a mí me agobio.
Sin saber qué pasa.
Me agobio.
Es literal la frase de que hay luz al final del túnel.
Sí. Había luz. De verdad. Angelito, ¿para qué va a estar? ¡Angelito!
¿Qué tal, Juanma?
Hombre.
Muy bueno.
¿Qué tal?
Ojo. Topuria.
Muy bien.
No, Topuria no. Es que se está celebrando el Mutua Madrid Open. Pero, Angelito,
Yo no diría.
Es dramático, ¿eh?
¿Por qué? Sí, bueno.
A ver, no lo digo, lo digo con la admiración que yo le tengo a este torneo y a, y a, y a, y a la organización y a todo. Pero claro, es que es una putada. Lo que está pasando este año...
Son los verdaderos fans, pero sí. Es que llevan dos años así.
Es que
¿eh?
Es el año muy, pasado, muy mala suerte, de verdad.
Llegó no, el año pasado, mira... Y lo salvó Nadal con su retirada.
Perdona, pero el año pasado yo el jueves, en cuartos de final, vi a Alcaraz jugar al tenis en Madrid. Este año sí. no le vas a ver ningún
de
día.
Hecho,
claro, no está Sinner, porque no acaba sanción hasta Roma. Por supuesto, Djokovic llegó, hizo acto de presencia y se fue. Zverev ha caído hoy. Tsitsipas ha caído hoy. Rublev no está.
No, Badosa se lesionó. No hay españoles.
Claro. Chico.
Sí, es el primer torneo además sin españoles en octavos de final en toda la historia. Entonces, bueno, a ver, es verdad que a nivel de jugadores está quedando un poco vacío esto. Yo pensé que Fonseca podía aguantar más y podía también levantar un poco porque tira mucho a nivel internacional el verle cuál será su primer gran torneo de explosión, pero quedan buenos jugadores. Es decir, Mensik viene de ganar un Master 1000, es uno de los jóvenes potentes, hoy ha ganado fácil a Bublik, Ruth está jugando muy bien, hoy ha jugado un partidazo ante Fritz, sigue Medvedev, bueno, Cerundo los ha cargado a Medvedev y a ver mañana. Mi favorito desde el principio del torneo, una vez que supe que Alcaraz se caía, era Medvedev, pero el siguiente pegadito era de Miñaur, que es muy irregular y que creo que tiene dentro un Master 1000 y puede que lo gane aquí, pero evidentemente, lo mismo que en el cuadro femenino, siguen todas las favoritas, en el masculino está la cosa un poco más complicada. Y aún así, Juanma, yo he estado viviendo en la grada Ruth Fritz y bastante buen ambiente, bastante gente. Te hablaría de tres cuartos, si exceptuamos palco, cuartos en grada normal. Y eso es bastante gente. Al final es sí. La Caja Mágica y la Manolo Santana es una pista muy grande. Y bueno, había bastante gente, sinceramente, en el mutuo.
Mañana hablamos. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chicos.
Compañeros, chao. Gracias. Ha sido un placer contar con vosotros. Mañana habla. Ricos en Abre, mañana hablamos, ¿eh? Que,
sí, señor.
Que hay con sí, el campo.
Sí, sí podemos.
¿Cómo no vais a poder, hombre? Si habéis podido en las malas, ¿cómo no vais a poder en las buenas?
¿Va a subir Dani Montjuïc mañana también?
Sí, o sea, para mí es una aventura, es una hazaña. Pero subiré, bueno. Pero no sé si podré volver.
Buen viaje, ¿eh?
Gracias.
Venga, un abrazo, compañeros. Un abrazo. Me quedo con Maldini enseguida.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de semifinales de la Champions League. Una eliminatoria repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-Inter de mañana. Ahí añadimos que hay más de 2,5 goles, que hay menos de 10,5 corners, que Frenkie de Jong marca o asiste y que el Barça gana el partido por al menos 2 goles de diferencia. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 64, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Vocación Plus.
¡Págala! ¿Pero tú qué tal, crack?
Papa loves Mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves Mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Sigo con Julio Maldonado Maldini, que ya ha hablado del Arsenal Paris Saint-Germain y ha comentado el partido en tiempo de juego y que mañana hace en Movistar Plus el gran partido entre el Barça y el Inter, ¿verdad?
Sí, sí, mañana comento el Barça-Inter, va a ser una eliminatoria espectacular y como hemos dicho antes, creo que el Inter no llega en buen momento, por suerte para el Barça, vamos a ver qué pasa.
¿Cómo ves la eliminatoria, por cierto?
Pues hombre, el Barça favorito, le veía no muy favorito, O sea, ligeramente, pero después de ver los últimos partidos del Inter, sobre todo el último partido ante la Roma, donde me decepcionó bastante el Inter, creo que un poquito más. El Inter no llega bien, ¿eh? O sea, la baja de Thuram ha sido muy importante, y si mañana juega, como decía Bonrichetti, va a jugar muy tocado, si no jugaría Lautaro arriba prácticamente solo, yo creo. Y el tema es que es para el Inter, a mí me parece que la sensación que tengo es que no está bien. El centro del campo no está bien. Çalhanoğlu hace un trabajo casi doble en muchos momentos. Tiene que venir a recibir cerca del área, llegar a tres cuartos de campo, y eso está provocando un gran desgaste. Y luego Di Marco es un alma libre, el lateral izquierdo. Se mete mucho por dentro. Contra la Roma vimos todos los problemas del Inter, que fue un atasco permanente y generó muy poco peligro. El que podría jugar arriba es Arnautovic, junto con Lautaro, pero yo creo que no está al nivel ni mucho menos de lo que puede ofrecer Thuram.
Vale, hacemos una cosa, analizamos un poco al Liverpool, ¿vale?, que ha sido campeón de liga, y luego hacemos el juego ya directamente de todas las semanas, que está funcionando muy bien. Está la gente súper contenta con tus juegos aquí en el Mundo Maldini. Liverpool campeón de liga, no sé a falta de cuántas jornadas para el final de la
quedan Premier. cuatro. No me equivoco, o sea, sí, no, cuatro, imagínate. Y ya es campeón de liga. Ganó el otro día 5-1 al Tottenham. Es verdad que ha arrasado en el campeonato, sobre todo haciendo un fútbol espectacular los primeros meses de campeonato. Los últimos ha estado algo peor el equipo, ha bajado un poquito el nivel Salah. En cualquier caso, Salah va a ser el jugador de la Premier, sin duda. Y a mí me parece que la clave ha sido el cambio de dibujo. Llegó Slot, prácticamente es el mismo equipo, solo han fichado a Chiesa, que casi ni ha jugado, porque llegó lesionado y prácticamente no ha tenido opciones. Pero ha cambiado del 4-3-3 con el que jugaba Jurgen Klopp al 4-2-3-1 de Slot, y eso ha permitido a Gravenberg jugar bastante mejor, adelantar más y acercar más al área a Szoboszlai, que ha estado un nivel altísimo Szoboszlai, y con todo eso más el nivel pues de los laterales, especialmente el lateral derecho Arnold, cuando ha entrado Bradley también ha jugado muy bien, el nivelazo de Salah por la derecha, el hecho de colocar a Luis Díaz de delantero centro le ha funcionado también bastante bien, y eso ha dado mucho pie a que Gakpo mejorara mucho. Todo eso más el gran trabajo de McAllister ha hecho que el Liverpool sea un equipo prácticamente intratable, ha arrasado. No va a llegar a los 99 puntos del título de liga de Jürgen Klopp, pero bueno, ha sido muy superior a los demás en una liga en la que, por supuesto, el City ha estado muy mal y no ha sido capaz ni siquiera de pelearla.
¿Tienes algún diagnóstico de por qué no ha triunfado en Europa este Liverpool?
Bueno, pues se encontró, hizo una gran liga, de hecho ganó prácticamente todos los partidos hasta la última derrota, que ya no se jugaba nada. Es decir, hizo una liga de Liga de Campeones impresionante, fue primero, ¿eh? Acuérdate, fue primero. Pero se encontró con un Paris Saint-Germain que es un equipo que está a un nivel altísimo. Le pegó un baño en la ida al Paris Saint-Germain, lo acabó perdiendo, y en la vuelta fue capaz de darle la vuelta. Simplemente pues ha encontrado junto con el Barça el mejor equipo de Europa. Pero es un equipo que tiene nivel para haber sido semifinalista perfectamente
en Liverpool. Para ti, ¿cuáles son las diferencias entre el Liverpool de Klopp y el Liverpool de Slot?
Yo creo que Slot ha sido capaz de sacar el 100% de jugadores a los que no lo estaba sacando Jürgen Klopp. Hablo de Szoboszlai. El hecho de acercarse más ha sido clave. Hablo de Gravenberch, que hemos visto el Gravenberch del Ajax, realmente no del Bayern. El Ajax es un jugador con mucho recorrido y muy bien asentado al lado de McAllister. Ha sacado lo mejor de McAllister. Ha sacado lo mejor de Gakpo, que con Klopp prácticamente no funcionaba. Y ya digo, a mí me parece que Salah ha estado al nivel que esperábamos. Y Luis Díaz ha crecido más todavía jugando por momentos como delantero centro. Es decir, yo creo que la clave de Slot ha sido el explotar mucho mejor a algunos jugadores que no era capaz de explotar Jürgen Klopp, sobre todo el último año.
Vale. ¿Quieres que hagamos el juego?
Vale, venga, dale.
Pues enseguida vamos, hacemos allá el juego. Venga, vamos a ello.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Entramos ya en el partidazo en winamax.es y analizamos, por supuesto, las cuotas actualizadas al instante para ese partido del Barça mañana, para ese Barça-Inter. Mira, puedes apostar en Winamax, por ejemplo, a resultado exacto. Y veo que el 2-1 tiene una cuota de 8-1. Increíble que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Vamos con el juego? Julio.
Te escucho, Juanma, ¿eh?
Me escuchas perfectamente.
Sí, perfectamente.
Mejor jugador de la historia del Inter.
Venga,
¿vale?
Perfecto.
Voy a empezar. Espera un momento, a ver si aquí está mejor. No, está igual. Está igual. Voy a empezar planteándote, ya sabes, dos nombres, eliges uno, sí, y a partir de ahí el que gane juega contra el resto.
Vale.
¿Recoba o Luis Suárez?
Yo creo que Luis Suárez fue clave en el Inter, que ganó dos Copas de Europa consecutivas, y me parece que, bueno, de hecho fue Balón de Oro estando en el Inter, así que para mí Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Diego Milito?
Me quedo con Luis Suárez, aunque Diego Milito está en letras de oro de la historia del Inter por esos dos goles en la final del Bayern del 2010, último título que ha ganado de Copa Europa, pero me quedo con Suárez.
Luis Suárez o Andreas Breme.
Aquí no hay duda, no hace falta explicar mucho. Sigue Luis Suárez.
Luis Suárez o Materazzi.
Pues me sigo quedando con Luis Suárez. Materazzi ha sido un muy buen central, pero creo que Suárez ha hecho más en la historia del Inter.
¿Luis Suárez o Alessandro Altobelli?
Alessandro Altobelli.
Alessandro Altobelli.
Bueno, Altobelli fue un buen delantero, pero creo que Luis Suárez es superior en lo que hablamos de la historia del Inter, sí.
Vale. Entonces, Luis Suárez, ¿no?
Sí, sí, Luis Suárez. Sí,
sabía yo que me iba a liar. ¿Luis Suárez o Eto'o?
Luis Suárez o Samuel Eto'o. Eto'o también fue muy importante en el título del Inter de Mourinho, pero es que Luis Suárez gana dos, así que me quedo con Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Walter Zenga?
Claro, aquí estoy haciendo una mezcla de nivel futbolístico, lo que han ganado también Luis Suárez. Luis Suárez. Walter Zenga fue un buen portero, pero nada que ver con Luis Suárez.
Vale. ¿Luis Suárez o Roberto Baggio?
A ver, Roberto Baggio, el gran Roberto Baggio es el de la Fiorentina y el de la Juventus. En el Inter, bueno, está bien, pero sigo con Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Giuseppe Bergomi?
Bergomi es muy importante en el Inter, pero incluso más en la selección italiana. Me quedo con Luis Suárez.
¿Luis Suárez o Zanetti?
Pues mira, aquí es que Zanetti creo que es el extranjero de mejor rendimiento de la historia del Inter. Así, y al final ganó la Copa Europa jugando de lateral izquierdo, la última del 2010. Me voy a quedar con Zanetti.
¿Zanetti o Mazzola?
Zanetti o Mazzola. Aunque Mazzola es un auténtico mito, me sigo quedando con Zanetti.
¿Zanetti o Cambiaso?
Zanetti o Cambiaso. No, Zanetti. Cambiaso fue importante también en el Inter en algún momento, pero Zanetti sí.
¿Zanetti o Armando Picchi?
Armando Picchi fue un jugador que era compañero de Luis Suárez, del Inter que ganó dos Copas de Europa seguidas, pero me sigo quedado con Zanetti.
¿Zanetti o Ronaldo Nazario?
Bueno, aunque Ronaldo no gana la Champions, es que lo que hizo en el Inter fue una auténtica barbaridad de destrozar las defensas, y ahí me quedo con... Es difícil, pero me quedo con Ronaldo Nazario. Sí.
¿Ronaldo Nazario o Facchetti?
Pacchetti fue el lateral izquierdo también del Inter de los años 60, pero Ronaldo Nazario, sí.
¿Ronaldo Nazario o Schneider?
Schneider, que llegó, nada más, recuerdo que estaba con Mourinho, nada más llegar debutó, pero no, me quedo con Ronaldo Nazario.
¿Ronaldo Nazario o Giuseppe Meazza?
Un mito, Giuseppe Meazza, de hecho el estadio se llama así por él, por supuesto, pero que fue el capitán de Italia del Mundial del 34, pero es que me quedo con Ronaldo Nazario. Fíjate, me quedo con Ronaldo Nazario, el mejor jugador de la historia del Inter, por lo que ha significado, aunque no ganó la Copa Europa, aunque estaría bastante cerca Javier Zanetti y luego también Luis Suárez. Ese Perfecto. Sería el trío para mí.
Vale, muy bien. Gracias, Julio. Hasta mañana.
Un abrazo.
Buen viaje. Chao. Disfruta del fútbol.
Muy bien. Chao, chao.
Y ahora un momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana... tiempo de juego desde las 8 de la tarde con la previa de la semifinal de la Champions. A partir de las 11 y media las esperamos otra vez aquí en el partidazo. Descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.